Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en COPE más Málaga, como siempre. 97.1 de FM, 882 de la onda media, y en todo el mundo estamos en nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 5 en punto de la tarde te voy a acompañar con todo lo que tiene que ver con el deporte malagueño, y como cada lunes desde este templo gastronómico que es el restaurante La Deriva. Recuerda, a la Mea de Colón en el número 7, teléfono de información y reservas, como siempre lo tienes aquí en el 951 28 69 21. Cada lunes desde el restaurante La Deriva tenemos nuestro templo gastronómico y nuestro tiempo de opinión. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Mucho que contar en el día de hoy, de nuevo con un empate del Málaga.
Sí, mucho que contar, sobre todo del Málaga, porque el equipo malaguista, pese a que el otro día estaba en tristeza y en drama, ya sabes, con ese empate a uno ante el Sporting de Gijón, bueno, pues al final nos ha cambiado un poco la cara. La derrota del Granada, el empate de los Osasuna, el empate del Deportivo, pues hace que el Málaga le recorte un punto al resto. Así que, por lo tanto, está a tres del Granada, su próximo rival, partidazo en Los Cármenes, así que por lo tanto, con todo ello, hay que apuntar otro detalle importante, que estará en juego el Gora Berache en sábado. Parece que va a haber muchísima gente, así que por lo tanto, vamos a ver cómo se va a dar ese partido, claro.
Pues estaremos muy pendientes, sin lugar a dudas, de lo que suceda en ese partido. Habrá desembarco malagueño y también hablaremos, como no podía ser de otra manera, de lo que tiene que ver con el baloncesto, la derrota del Unicaja 72-70 frente al Tendiconta Zaragoza, en un partido que tenía el equipo malagueño prácticamente ganado. Como cada lunes del restaurante La Deriva, para hablar de todo lo que tiene que ver con el deporte malagueño, y lo hacemos también con Rafa Rodríguez. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo va todo? ¿Cómo ha ido toda la semana?
Bueno, pues estamos ya cambiando un poquito las fechas, llega Semana Santa, parece que el agua siempre viene de la mano de la Semana Santa, y cuatro gotitas que esperemos que por lo menos al campo, a los huertos, al terreno, pues le venga bien. A nosotros, para trabajar en terraza, un poquito más difícil.
Eso es más complicado, pero para el tema del cuchareo y eso, bien, ¿no?
Sí, perfecto, apetecen platitos calientes, llegan los famosos garbanzos con bacalao ahora en Semana Santa, y esos platitos que pegan, sí.
Sí, señor, y además me decías que tenéis un risotto vegano ahí que, sí, que tiene su aquel, ¿no?
Sí, sí, tiene historia, porque tratamos de presentar un risotto, pero claro, al ser vegano no puede contener, digamos, ninguna traza animal. Mal,
tipo
tanto,
de carne
ni,
nada, ¿no?
Ni leche, ni mantequilla, ni queso. Entonces es curioso porque la verdad que sale muy suavito, muy delicado. La base se hace con guisantes y sale además de un color bastante atractivo, evidentemente.
¿Un risotto, eso que se pide así? ¿Risotto vegano tal cual? O
sí, un risotto vegano, un risotto de verduras, y ya pues los compañeros, supongo, como está fuera de carta, te van a ir ofreciendo si lo tienen preparado como sugerencia del día o si ha habido algún retoque.
Bueno, pues así, risotto vegano, lo pedimos de esa manera. Oye, que me ha dicho que voy a poner aquí una especie de patata como deconstruida. Cuéntame, ¿eso qué es?
Sí, bueno, eso es otra de las innovaciones que están tratando de hacer los compañeros en cocina. Es siempre pues presentar platos de una manera un poco más original o divertida, que no sea un clásico. No somos hamburguesería, no somos asador de patatas, entonces presentar una patata asada tal cual la podemos comprar en un carro o en la feria, pues no sería lo más apropiado. Entonces lo vamos a presentar de manera que sea un poquito más divertida, unas patatas babies abiertas, y preparar, digamos, los ingredientes un poquito por separado y luego pues hacer esa, digamos, esa imitación o esa presentación que evoque a una patata asada.
Para estos días de lluvia, Rafa, ¿qué vinito nos puedes recomendar de esa extensa vinoteca? ¿Cuántas referencias me decías que tenía?
Bueno, nada más que en tintos estamos por encima de 180 referencias, más de 100 nacionales y 80 internacionales. Luego ya, si hablamos de generosos, sería difícil, yo creo, que también compatibilizarlos y poder contabilizarlos, perdón. El torno, entre toda referencia de todos los tipos, espumosos, cavas, champanes, generosos, blancos, tintos, rosados, yo creo que tiene que haber más de 300 referencias ahora mismo en la casa.
Madre mía, y para estos días de lluvia, recomiéndame un vino.
Pues hombre, un tintito. A mí me gusta vender vinos de Málaga, tenemos mucha gente de paso que tiene referencias de los vinos españoles, pero claro, los de Málaga tienen la etiqueta de dulces solamente. Aquí trabajamos vinos de todos los tipos y son vinos que no tienen por qué ser dulces. entonces siempre aconsejo algún vino de Málaga. Ahora mismo los que más, digamos, nombre tienen son los vinos de Ronda y algunas de la zona de la Axarquía. Entonces podemos encontrar vinos desde 30 euros con varios años, con un toque bueno de roble, de barrica. Por decir marcas, Sansara, Ramos Pol, Bodega Cortijo Los Aguilares, hay muchas marcas ahora mismo que están trabajando muy bien y son vinos bastante asequibles.
Oye, ¿el cliente viene aquí a la vinoteca y os acompaña y les dice este vino o recomiéndame aquel?
Bueno,
¿o se lo lleváis vosotros en mesa?
Depende del perfil del cliente, invitamos muchas veces, viendo cuando conversamos con él un poco lo que él quiere o si le puede llamar la atención, es una persona que entiende de vinos, pues evidentemente darle un paseo por la cava le gusta a todo el mundo. Si encima es una persona que conoce un poquito lo que es el sector, pues disfruta más. El resto de personas pues se dejan aconsejar si no tienen mucho conocimiento, buscan un vino un poquito, digamos, les llama mucho Rioja, les llama también que no se vaya mucho de precio, y ya con eso pues vamos jugando gracias a la carta tan amplia.
Oye, los rosados que se tienen que servir bien fresquitos, los blancos, ¿también lo tenéis aquí dentro o eso
sí,
va a tener brazos?
En la cava, digamos, que hay dentro de la cava, la pequeña puerta, tiene una temperatura adecuada, es un poquito inferior para trabajar en los blancos y los espumosos, también los rosados, y aparte tenemos una cava nueva que hemos comprado, que es la que tendríamos un poquito más adelante. Ajá. Que es solo dedicada, pues eso, para potenciar un poquito más el frío en ciertos vinos que lo necesitan.
Bueno, pues vendrás por la comida, pero también por el vino, ¿eh? Y si te quedas solo en la barra, vete al fondo y en la parte que hace como una especie de U, ahí está la vinoteca, que yo me quedo cada vez que me siento aquí a hacer el programa embelesado, ¿eh? Porque siempre veo un vino arriba que me recuerda al escudo del Málaga, Rafa. Allí arriba a la izquierda, ¿lo ves? Que
sí,
tiene
eso que vino son. Famoso Don Periñón.
Anda, mira qué ojo tengo yo.
Sí, sí.
Mira qué ojo tengo yo para Don Periñón. Rafa, que ha sido un placer, muchísimas gracias.
Igual, a vosotros, que tengáis buena semana.
Igualmente, pues siempre abierto en el restaurante La Deriva, prácticamente a cualquier hora del día. Recuerda, a la media de Colón, en el número 7, teléfono de información y reserva 951-28-69-21. Y como siempre, para comenzar el programa deportivo, pues tenemos nuestra habitual...
619 entradas.
Tenemos nuestra habitual tertulia de fútbol, mucho que contar, y tenemos siempre, para empezar, no la tertulia de fútbol, sino para empezar, tenemos nuestra habitual película del fin de semana, con el empate del Málaga y la derrota de Unicaja frente al Tecniconta Zaragoza.
Arranca el partido, saca de centro Adrián, saca de centro el Málaga, ya rueda el esférico en la Rosaleda, 5 segundos de juego, Málaga 0, Sporting de Gijón 0.
Y donde si no, te lo contamos en esta sintonía, en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 Onda Media, aplicación de tiempo de juego de COPE, nuestro perfil de COPE Málaga, en la aplicación de TuneIn, y qué decir de cope.es/Málaga, ya rueda el esférico, estadio La Rosaleda, Emilio Guerrero.
Y la tuvo ahí Blanco, Lechug, el envío buenísimo de Iván Alejo, el espacio para que rompiera por la derecha Blanco Lechug. El centro defectuosísimo, quedó cortísimo, sin ningún tipo de problema para que lo despejara la zaga del Sporting de Gijón.
Está a punto de comenzar el lío, está a punto de comenzar el partido en el Príncipe Felipe en Zaragoza. Tecniconta Zaragoza, Unicaja de Málaga, jornada número 25 de la Liga Doméstica, de la Liga CB. Hasta allí nos vamos porque, como decimos, el lío está a punto de comenzar. Dale, Guerrero.
Ya están saliendo los jugadores, ya se despojan de la parte de arriba de la camiseta, tanto los jugadores del Unicaja de Málaga tras recibir la charla de Luis Casimiro, como los jugadores del Tecniconta Zaragoza después de recibir las últimas indicaciones de Porfirio Fisac.
Martín Bertrán, que pitó ayer en San Sebastián también, ¿eh?
Pues lo tenemos frente a frente, justo y con Lesor. Primera bola al aire, primera bola para Unicaja. Parecía que nadie quería coger la pelota. Finalmente balón para Milos Ayovi, jugando para Brian Robert. Robert para Dani Díez, saliendo del liberado del triple. No, rebote para Javier Justiz. Subiendo la pelota, Bob McCalle. Ya en campo contrario, el base norteamericano con pasaporte macedonio. La defensa es de Brian Robert. Es McCalle, bota que te bota prácticamente en el círculo central. Abriendo para Reinalda, Seibuti para el lituano. Arriba para Justiz, le quedan 8 de posesión. McCalle que se la va a jugar, 5-4. McCalle rompiendo por la izquierda a Brian Robert. El lanzamiento, una mano, no, el palmo de Justiz dentro. Penalti innecesario, pero penalti a favor del Sporting de Gijón, que no había hecho nada, que no se había asomado al área del Málaga y que tiene un penalti a su favor. Y creo que es Jurjevic el que está... Sí, es Jurjevic, el delantero. Munir que le intenta poner un poco nervioso. El árbitro que le dice que a la línea, de bajo palo. Y en el 19 de juego tiene la mejor ocasión para adelantarse en el partido Jurjevic. Munir bajo palo. Allá va Jurjevic. Pierna derecha Jurjevic. Gol. Gol del Sporting de Gijón. Le pegó seco, fuerte, pegado al palo derecho de la meta de Munir. Se tiró bien el portero melillense del Málaga, pero el balón iba muy bien tirado, iba ajustadito al palo. Jarro de agua fría en la Rosaleda. Se adelanta el Sporting de Gijón. Marca su delantero. Marca Jurjevic de penalti que era. Málaga 0, Sporting 1, Jurjevic.
Venga, que nos vamos a Zaragoza y además con una canción que a Juan Carlos Bonilla le encanta.
Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza con duro.
¡Vámonos! Está a punto de comenzar el segundo cuarto en el Príncipe Felipe, Tecniconta Zaragoza, Unicaja de Málaga, Emilio Guerrero, jornada 25 de la Liga CB.
Se va a rodar el choque con el marcador favorable para el conjunto del Tecniconta Zaragoza. De momento 23 a 20, enseguida te cuento los quintetos iniciales tanto de uno como de otro equipo, sacando del Jares Merkel, balón para Nacho Martín.
Sí, yo creo que Adrián ahí ha pegado un poquito de falta.
Sí,
es tremendo, le ha pegado una patada en la pinilla.
No, vamos, pero es tremendo, pero de infantil, Emilio, de infantil.
Pero bueno, ya está. Quedan 70 minutos por delante, hay mucho tiempo para reaccionar. El problema hubiera sido.
Y esto es lo que vamos a ver ahora. La jugada del Sporting tirado en el terreno de juego. Y estamos en el 21 de juego, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, quedan 70 minutos y bueno, no creo que vayamos a ver todo el rato esto, va a depender del Málaga, ¿no? Lo que hay que hacer es apretar e intentar igualar el marcador lo antes posible, ¿no?
Ahora mismo yo creo que hay mucha ansiedad, Alberto, se le nota que lleva muchísimo tiempo sin estar en cancha, ya lo ha devuelto Luis al banquillo. No porque no pueda, sino porque las ganas van por delante de la idea.
Oh, ahora el palmeo canasta Wilger. Palmeo y canasta de Wilger. Sus dos primeros puntos en el partido, 31-35.
Ahí la tiene.
Jugando ya.
El sitio de Zaragoza.
Jugando ya. El Jares Meskel para Justiz, abriendo para Carlos Alocen de 3, no va a entrar, rebote para Milosayev, y caja por 4, 31-35, el contraataque de Salin se la pone a Milosayev, y metió la mano a Alocen, el último en darle ha sido Milosayev, y bola para Tecniconta Zaragoza. La pone Luis Hernández, el balón que queda rechazado, Blanco Lechu, le puede pegar a Blanco Lechu, gol, 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 gol,
¡vamos!
Gol, 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 es argentino, marca Blanco Lechu, el eterno saque de banda, el balón que quedó muerto, no termina de despejar Babel, se revolvió bien Blanco Lechu, solo en el interior del área pequeña, a placer, marca el empate para el Málaga, se quedó mirando Blanco Lechu por si estaban fuera de juego. Marca el Málaga, hay tiempo para la esperanza, 37 de juego, segunda parte, se acaba la sequía de Blanco Lechu, Málaga 1, Sporting 1.
Afiló nuevamente Blanco Lechu sus colmillos, los enseñó al respetable y volvió a encontrar la sangre, volvió a encontrar la portería rival, empata el Málaga, minuto 83, Málaga 1, Sporting de Gijón 1.
Enseguida repasamos todos los marcadores, todo lo que está dando en sí esta jornada, pero vamos a analizar lo que ha sido esta primera parte, lo decía Emilio Guerrero, también Juan Carlos Bonilla sentía, nos lo estamos pasando bien, para que lo vamos a negar, partido gracioso, distraído, mono, el que estamos llevándote en directo.
En la barrera dos jugadores del Sporting, también se mete a un Tibero, le pega a Robin Lowe, ¡al palo! Hizo la estatua a Munir, ahora el disparo de Peiber. La pega a las manos de Munir. Vaya lanzamiento al palo de Robin Lott. Madre mía, hizo la estatua Munir. El balón iba durísimo. Se encontró con la madera. El que perdona acaba pagándolo. A ver si el Málaga es capaz de venirse arriba ahora, jugando Ontivero, Ontivero dejando atrás a su par, Ontivero levanta la cabeza, la tiene que poner Ontivero, Ontivero, el centro bueno, se le... ¡No! ¡Mariño, vaya mano que ha sacado Mariño! Oh. ¡Luis Hernández, Mariño!
¡Vaya paradón!
¡Vaya mano de Mariño!
A ver si tenemos otra.
Ha tenido el segundo el Málaga. Tres de añadido. A los mandos Alberto Díaz, ya en campo contrario. Díaz para Milosavljevic, Wilger de tres. ¡Viva el baloncesto moderno!
¡Triple, triple, triple, triple! Con Centro Comercial Rosaleda.
Seis arriba Unicaja. Falta de Shermadini. 5-2, 5-8. Qué bueno Wilger cuando anota, ¿eh?
Es impresionante, vamos, yo no lo entiendo los árbitros, vamos.
Pues ahí va a morir el partido, sí. Y se acabó. Se acabó el partido en la Rosaleda. Caen los jugadores, tanto el Málaga como el Sporting, desplomados por el esfuerzo en el terreno de juego. Pues punto que sabe a poco para el Málaga.
Para nada, sabe, vamos.
Y pero
no,
claro,
pero nos podemos dar con un canto en los dientes, ¿eh?
Sí,
la
sí.
Verdad que... Que la actitud del equipo en los primeros, yo que sé, media hora de la primera parte, de la segunda parte, perdón.
Bueno, se acabó el partido en la Rosaleda. Málaga 1, Blanco Lesiu, que rompe 5 meses de sequía. Sporting 1, se adelantó con el tanto de Jurjevic de penalti. 3 segundos, ¿eh? 3 segundos para que termine el partido. Pierde Unicaja por 2, después de ir ganando por 12, 72-70. Va a sacar Brian Robert, después de remontar el técnico contra Zaragoza. Ahora se saca Milosavljevic. Brian Robert, Robert para Milosavljevic, Milosavljevic de tres, hierro, ganó Tecniconta Zaragoza.
Vaya,
ganó Tecniconta Zaragoza, debe jugarse el último tiro Milosavljevic.
Al único que le han concedido recibir el balón ha sido a Milosavljevic y el resto del equipo, como decía Rick Pitino el otro día en el Panathinaikos Real Madrid, el resto se ha limitado a mirar al que tenía el balón sin hacer otra cosa.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues ya sabemos lo que ha pasado durante este fin de semana. Ya tenemos la película completamente organizada. Y ahora lo que tenemos que hacer es organizar nuestro próximo viaje. Y ese viaje lo hacemos con AGP Viajes.
Pues Emilio Guerrero, ese próximo viaje lo tenemos que hacer con los amigos de AGP Viajes, porque ya te están esperando en el 952-603-708. Y con ese espectacular viaje a Nueva York. 5 noches, vuelo directo desde Madrid, régimen de alojamiento en hotel de 4 estrellas. Esto es un ofertón con plazas limitadas, es porque mira el precio, 730 euros. Date el gusto de visitar una enorme ciudad como Nueva York. Ya lo sabes, 5 noches, el vuelo directo, todo desde Madrid, en régimen de alojamiento, en hotel de 4 estrellas, todo a golpe de clic, ya lo sabes, en agbviajes.com. Y si lo prefieres, pregunta por los cruceros. Ya sabes, el 12 de mayo Islas Griegas, el 15 de junio los fiordos y el 22 de junio el Báltico. Y ya lo sabes, Nueva York en mayo, en mayo y en septiembre. Y en septiembre también tiene Vietnam, con todo incluido, al completo, 12 días del 9 al 20 de septiembre. Un enorme país con una gran cultura. Y también está Perú, 14 días, 13 noches, donde vas a poder conocer Cuzco, Machu Picchu, Chachapoyas y todo gracias a los amigos de AGP Viajes. El vuelo sale el 13 de octubre. ¡Madre mía, qué de cosas! Ahora viene la Semana Santa, vete a Estambul, vete en el puente de mayo a Capadocia también. Pregunta por vuelos y estancias por Europa. ¡Madre mía, qué de cosas tienen los amigos de AGP Viajes! Ellos están en calle Panaderos, aquí en el centro, en la Alameda principal, en el número 4 o en el 952-603-708. ¡Vamos todos a volar con AGP Viajes!
El placer de viajar con la mano de AGP Viajes, bueno, a volar o a uno de sus maravillosos cruceros, que ya tenemos uno ahí para la vuelta de mayo. Pues ya organizado nuestro viaje de vacaciones, es tiempo para hablar de la última hora del Málaga. Luego será el tiempo de debate, el tiempo de opinión, pero un Málaga Club de Fútbol que sigue sin ganar como local en el Estadio de la Rosaleda. No lo hace desde el 19 de enero, se le escapó una buena oportunidad frente al Sporting de Gijón, pero a pesar de lo mal que pintaba la cosa, Javi, el viernes por la noche, la jornada
aleja a algunos perseguidores y además acerca al Málaga, sí, sí, a puestos de ascenso directo. Cayó el Granada frente al Numancia, se sitúa el Málaga, por lo tanto, a 3 puntos de ese ascenso directo. El Albacete también empató en el último minuto, le marcó Malvasi por parte del Tenerife. Empató también el Deportivo de La Coruña, por lo tanto se establece la misma diferencia con el equipo coruñés de solo un punto, pero sobre todo lo que interesaba era lo del Granada, Javi. Si el sábado el Málaga gana en Los Cármenes, igualará al Granada, podría estar en puesto de ascenso directo dependiendo de lo que haga ese fin de semana de Albacete.
Y muy importante, Emilio, muy importante también el gol a Berach. Recuerden, el Granada ganó aquí 0-1 con gol de Montoro. Pues al margen de ganar en Granada, hay que también tener en cuenta ese gol a Berach, porque a lo mejor podemos ganar nosotros, estar a puntos iguales, pero por el gol a Berach el Granada estaría por delante, o por la mayor diferencia de goles. Hay que ganar en Granada, no queda otra, porque es el partido, porque además el Málaga tiene que ir también a Albacete, y porque la jornada en la que el Málaga descansa por el partido de los 3 puntos que ya tiene con el Reus, pues esa jornada hay un Albacete-Granada. Así que todo puede ocurrir. Quedan 30 puntos, son 10 partidos, y desde ya se empieza a calentar el partido, no a calentar, sino a calentar del lado positivo, ¿no? Del colorido que va a haber lleno casi seguro en el estadio de Los Cármenes. Mañana a las 10 de la mañana en las taquillas de la Rosaleda se van a poner a la venta las 619 entradas al precio de 10 euros que da el equipo nazarí al Málaga en virtud de ese acuerdo de los equipos andaluces, así que ya lo sabes, mañana solo y exclusivo para los abonados, solo van a poder encontrar las entradas, comprarlas los abonados, 619 entradas que va a dar el equipo nazarí. En lo deportivo, hoy el Málaga descansa y mañana volverá de nuevo al trabajo.
Pero mañana en taquilla, para que no haya ningún tipo de malentendido, salen a la venta 216. En taquilla, otras van para distintos colectivos de peñas y 300 tendrá la Federación Malagueña de Peñas, que repartirá entre sus distintas peñas de la provincia. Por eso digo que mañana, si se agotan las entradas, que lo normal es que se agoten un
cuarto de hora. Pero serán solo para abonados.
Para abonados, pero en taquilla solo salen 216 entradas de las 600 y pico que tú has mencionado.
616.
Son 216 las que salen a la venta.
Exacto, así es. Así que, por lo tanto, eso es lo que mañana se pone a la venta. Básicamente, también les tengo yo que decir a los aficionados y oyentes que nos escuchan a esta hora del mediodía que no hay ningún tipo de problema. Que bueno, se va a la página web del Granada y las puede comprar porque hay entradas. A lo mejor entradas.
Cuidado con ese asunto, Javi, porque ha pasado ya en un campo, me lo han comentado varios aficionados en Almería, por ejemplo. Un padre de familia con sus dos hijos, pues no quería estar en la grada donde están todo el mundo, que se ponen de pie, que a lo mejor no te deja ver el fútbol con los niños y demás, que cada uno está en su derecho a hacer lo que quiera, y sacó su entrada con sus hijos, pues pongamos como la
Rosaleda. En Córdoba pasó.
En preferencia o en tribuna, ¿no? Del estadio. Y cuando fue a entrar, iban con su camiseta del Málaga por esa zona, le dijeron que no, que se tenían que ir a la zona que está habilitada para los malaguistas, y ahí se agolparon un montón de gente, había más gente que capacidad tenía esa zona. El Córdoba, recuerdo que hizo un comunicado diciendo que no había problema. Esperemos que el Granada haga lo mismo.
Exacto. Vamos a esperar que el Granada haga lo mismo, porque habrá gente que a lo mejor no quiera o no pueda o no haya tenido la oportunidad de comprarlas en la taquilla mañana y quiera ir al partido. Pues,
o no se quiera colocar en esa zona del
o
campo.
O no se quiera colocar en esa zona del campo, porque a lo mejor, oye, son más ruidosos, a lo mejor va un padre de familia con sus hijos, no los quiere meter ahí, que también es muy lícito, y quiere ir a otra parte del estadio. El Granada tiene el derecho de venderle.
Vamos, de hecho, aquí en Málaga, el otro día, sin ir más lejos, vino el Sporting de Gijón, había la grada ubicada para la zona visitante, que es entre el activo sector de fondo y preferencia, y delante de nuestra preferencia había en tribuna alta, había un montón de gente con la camiseta del Sporting, no hubo ningún tipo de,
de
problema, pero como han contado que en Almería sí sucedió esto, en el primer desplazamiento masivo del Málaga, pues más vale preguntar que luego tener que llevarse al lamento, ¿no? Así que eso hay que tenerlo en cuenta.
A 3 puntos está el Málaga del Granada, el próximo rival que viene de perder, recuerden, 2-1 en Soria, el Granada tiene 58, 55 tiene el Málaga. Lo que le está pasando al Málaga es una película de terror, pero Muñiz dice que no fueron efectivos todo lo que a él le hubiese gustado, aunque se llevó mucho botín el Sporting después del partido que hizo. Es verdad que luego Lop en el minuto final pudo haber marcado
un partido que se pudo ganar, se pudo perder y que se empató, ¿eh?
El principal problema que tuvimos fue que en una primera parte dominadora y con ocasiones y con mucho juego en el área contraria, pues ahí no pudimos marcar. y con una mínima ocasión, pues el rival sacó provecho. Al final es efectividad. Ellos tuvieron la efectividad en ese momento y nosotros ahí nos costó un poco más. Pero el equipo estaba jugando bien, el equipo estaba llevando el peso del partido, estaba dominando el partido, llegando al área con ocasiones. Por lo tanto, el equipo en esa primera parte hizo una buena primera parte y, sin embargo, nos encontramos con un marcador en contra.
Pues ese marcador en contra que se encontró el Málaga en la primera parte lo pudo remontar con ese gol de Blanco Lesiu, porque el gol llegó 5 meses y medio después, Emilio. Volvió de nuevo a mojar el
marcador del 28 de octubre en Numancia.
Sí, exacto. Así que llegó ese tanto 5 meses después y dice Muñiz que hay que rentabilizar cada gol.
Es lo más difícil del fútbol y es lo más difícil de la categoría. El conseguir gol es lo más complicado. Por eso hablamos siempre de rentabilizar muy bien los goles. Los goles tienes que rentabilizarlos porque, como es difícil, cuando hagas goles intenta que no te hagan goles. Y sobre todo, y cuando tengas tú el resultado a favor y tengas ocasiones, intenta sentenciarlo para no tener problemas en los últimos minutos, como le ha pasado hoy posiblemente al Sporting. Entonces, son situaciones que trabajamos que durante toda la temporada y entendemos que cuando llega el momento no es fácil.
Bueno, hay un pequeño debate, luego a partir de las 4 de la tarde, Milo, lo vamos a debatir aquí en La Deriva, es el tema del rendimiento de muchos jugadores. Calidad se sobreentiende que tiene. La ansiedad no sé si les puede o no les puede, pero el tema es de la calidad y el hecho de dar el rendimiento que
y
todo el mundo espera.
Y la intensidad, porque al inicio de la segunda parte hubo pitos y creo que con razón, porque esperábamos a un Málaga que saliera a comerse al rival y estuvo durante muchísimo tiempo en zozobra. Hasta la expulsión del equipo rival, hasta la expulsión de Pablo Pérez, no existió el Málaga en la segunda parte.
Y aparte hay que dejar claro que el Málaga empezó a tomarse el partido en serio, entre comillas, justo cuando marca Blanco Lesiu, ya falta de escasos 10 minutos, 8 minutos para el final.
No, nos preocupa en absoluto. Hay una plantilla amplia de jugadores y lo que intentaremos es que todo el mundo vaya participando y vaya aportando lo que tiene. Yo creo que en cuanto dice situación de cabeza, yo entreno todos los días con ellos y los veo animados, los veo con confianza, los veo con optimismo, los veo entrenar y a mí me hacen ser optimista. Luego, lógicamente, hay rivales y hay igualdad. Y a partir de ahí hay que mantener la ilusión. Siempre comentamos una situación que muchos dirán que qué pesado o me vuelvo a decir lo mismo. Nadie nos dijo al principio que esto iba a ser fácil. Y nosotros estamos en ese camino y sabiendo de la dificultad y peleando por conseguir los objetivos.
Bueno, por primera vez, Emilio, al técnico del Málaga se le ha escuchado la palabra ascenso. Por primera vez han tenido que pasar 32 jornadas de liga, ¿eh? ¿Quién lo diría? Escuchen a Muñiz hablando de la palabra ascenso, sobre las cuentas y demás.
Bueno, el ascenso nunca se sabe en cuántos puntos va a estar, ni con cuántos puntos lo vas a conseguir. Siempre hablamos, llega a estos momentos, vemos clasificación y vemos qué repartido tenemos el siguiente. Y a partir de ahí hay que trabajar para el siguiente. Y vemos a qué podemos aspirar. Creo que el equipo compite entre los 8 o 10 equipos, porque no hay separación de equipos. Al final están, yo creo que unos 8 o 9 equipos peleando por lo mismo en estos momentos. Dentro de esos 8 o 9 equipos hay 6 que van a jugar, unos el playoff y otros ascenso directo. Dentro de esos 6, 4 se la van a jugar playoff y hay un puesto de ascenso. Entonces, está todo en juego. No hay nada totalmente decidido porque quedan muchos puntos por delante y muchos cruces entre nosotros. Entonces, está todo en juego y nosotros lo sabemos y sabemos la importancia que tienen los partidos y los puntos. Y cuando ves el equipo que está hasta el último segundo intentando remontar el partido y sobre todo teniendo ocasiones para conseguirlo, pues bueno, hay que ser, yo por lo menos soy optimista en esa situación.
Muñiz es optimista en ese asunto. Más de Muñiz para ir terminando. Le cuesta al equipo hacer gol y si lo marca hay que rentabilizarlo muy bien, pero ha declarado una cosa que en cierta medida también los números, el otro día lo hablábamos con los amigos de Bisoccer y es verdad, les cuesta a los rivales superar al Málaga.
El equipo, a los rivales les cuesta mucho ganarle y va sumando puntos y luego hay que ver si esos puntos al final de temporada valorarlos, si nos han servido o se nos han quedado cortos. Pero esto es la categoría, esto es lo que esperábamos ya de antemano, la dificultad de ganar partidos y lógicamente ahora no nos va a sorprender ni nos vamos a poner tensos porque ocurra.
Bueno, mañana vuelve de nuevo al trabajo el equipo, no va a estar en Granada Diego González, que vio la segunda cartulina amarilla, 2 cartulinas amarillas, por lo tanto roja y se perderá ese partido, volverá Pau al centro de la zaga junto.
Una de las grandes sorpresas del partido, ¿eh? La sí. no presencia de Pau Torres. Es la primera vez en toda la temporada que por decisión técnica se queda en el banquillo.
Pues ya se ha perdido dos partidos de seguido. Se perdió el partido
del Nasti de Tarragona porque estaba con la selección y este.
El del Nasti de Tarragona, correcto, y este, efectivamente. Son los dos que se ha perdido. Y había jugado toda la temporada Pau Torres. Así que, por lo tanto, en principio, que se sepa solo esa baja, esa ausencia, y a ver cómo está Dani Pacheco y Harper. Son las dos jugadores que ahora mismo está el malaguismo pendiente de, y sobre todo el estado físico de Dani Pacheco, que hablaba yo el viernes con él, dijo que paró por decisión propia, que por Muñiz no era ni por los médicos, paró por decisión propia porque temía que se pudiera romper, que paró por precaución más que nada, lo consultó con el entrenador y con los médicos, así que si lleva una semana normal de entrenamiento, volverá de nuevo al grupo y se probará, y lo de Harper es más llamativo de la lesión que tiene del problema muscular, que pueda incluso no estar en Granada. Pero yo creo, en resumen, veo más factible que esté Pacheco antes que Harper.
Seis jugadores del Málaga, por cierto, están apercibidos. Lombán, el propio Dani Pacheco, Federico Rica y Adrián, y me llama poderosamente la atención que llevan aquí tres telediarios, Morán sí. e Iván Alejo están apercibidos con cuatro amarillas.
Con cuatro amarillas, correcto, sí.
Porque... Y bueno, Alejo todavía ha jugado más, pero el caso de Luis Morán, cada vez que jugaba tarjeta amarilla por partido.
De hecho, el otro día sustituido porque evidentemente con esa amarilla y más jugando en el medio campo, pues es peligroso. A lo mejor en Granada sale con Keidibar y con Ndiaye, un mediocentro
No sería descabellado.
Un mediocentro más defensivo, evidentemente, porque Muñiz lo que no querrá es perder en Granada sabiendo que hay ese Albacete-Granada a poco del final de la temporada. ¿Y la plantilla cómo estaba? Bueno, pues estaba Blanco muy contento. Incluso se ríe Blanco porque dice que en el gol miró al línea.
No, bueno, miré al línea a ver si era gol, porque tengo mucha mala suerte, ¿viste? Así que nada, muy feliz por ese gol.
Bueno, pues estaba feliz y contento. Se le preguntaba a Blanco el porqué del Málaga fuera, el cambio que tiene con el de casa, sobre todo en cuanto a marcadores, el equipo mejor fuera de la Rosaleda.
Es que todos los partidos son diferentes, no te puedo decir que jugamos igual siempre, porque eso es mentira. Lo que intentamos nosotros es siempre conseguir los tres puntos en todos los partidos, de casa o afuera. A veces no se nos da por los rivales que se nos cierran atrás o se nos cierran adelante o presionan más o presionan menos. Los partidos son todos diferentes y bueno, ahora nos toca un buen rival y esperemos ser lo mejor. Y son todos los partidos decisivos. Ya quedan pocas fechas y bueno, todos los partidos hay que conseguir puntos.
Ya son todos decisivos y el gol, evidentemente, Emilio, pues le da más confianza, claro.
Y algo, puede ser que sí. Y eso esperemos, pero lo más importante es que el grupo está unido y bueno, y bueno, la semana corregir los errores que tuvimos hoy para ya el próximo partido hacer las cosas bien.
Mira que el Málaga, el departamento de comunicación lo está intentando con Blanco Lesio, lo está sacando en zonas mixtas, en los flash interviews, en las entrevistas, lo intenta sacar, pero me cuentan que es que no le gusta, que se siente muy incómodo y es, como diría el otro, pues un argentino atípico, ¿no? Porque
le cuesta
expresarse y le cuesta, ojo, ante los micros. Luego en el tú a tú, pues el chico distinto, alegre y demás, en el grupo la verdad que lo quieren todos, pero le cuesta muchísimo trabajo expresarse ante los medios. Y dijo además después del partido que ellos lo hacen todo.
Sí, hicimos todo, pero bueno, esto es fútbol, hay que mejorar la situación ahí de tres cuartos para arriba. Hay que mirar los videos, entrenar más, no queda otra, esto es fútbol y hay que trabajar más.
Bueno, de Blanco Lesio pasamos a otro que también no le basta un poco la zaga, que es Javier Ontiveros.
Aunque ha mejorado, venga.
Ha mejorado mucho, ha mejorado también. Yo sé que esto de los medios de comunicación, hablar después de los partidos ya con mil revoluciones y demás, hay muchos jugadores que se expresan mejor que otros, eso va dentro de la persona, de lo que ha tenido en la infancia y demás, en los colegios y demás, y oye, va
de la educación de cada uno.
Claro, y a más de uno, pues uno le sale la expresión oral más fácil que a otro. Eso es como todo. Mientras que en el campo rindan, metan goles y suban al Málaga, a mí me da igual que las entrevistas hablen más o hablen menos, ¿no? Pero mira, Ontiveros va mejor. Dice que el punto le vale al final de temporada, se verá si vale o no.
Partido trabajado y al final un punto, hemos tenido ocasiones para rematarlo, pero no ha podido ser y al final un punto es lo que nos llevamos, que al final de liga será un punto es respetable para todo lo, para todo el equipo.
Bueno, pues vamos a ver ese punto que logró el viernes el sábado.
La frase también es para marcarla, ¿eh?
Pero Emilio, tú fíjate lo que son las cosas. El viernes había drama general, el sábado había alegría, para que tú veas que la segunda es una noria de vaivenes, ¿no? De,
no gana
de,
nadie, no gana
de estado de ansiedad y demás. Y a los Osasuna que le ganó 1-0 al Extremadura y gracias, ¿eh? Y gracias, efectivamente. Bueno, Ontiveros parece que ya está reapareciendo. Está como el Guadiana. Aparece, desaparece. Ojalá veamos la versión full equip de Ontiveros en Granada.
Sí, la verdad que estaba muy bien físicamente. Yo de menos a más. Y me he encontrado muy bien. He intentado ganar el partido, pero no ha podido ser. Todo lo que sea sumar vendrá bien al final de temporada.
He intentado ganar el partido. Me gusta que se eche el equipo a la espalda. La verdad, con Tiberio, la segunda parte
se
lo echó.
En los primeros 25 minutos, insisto, no apareció.
Como en Tarragona le pasó.
Y yo volví a decir, joder, cuando sale de titular tiene su fogonazo en la primera parte y luego en la segunda desaparece, como tú dices, en Tarragona y le ha pasado en otros tantos partidos. Pero luego, después de la expulsión, es verdad que se echó el equipo a la espalda y fue el que más lo intentó, sin lugar a duda. Lástima que no tuvo el premio del gol. Fue el que pone el centro a Selenó, sí, que la saca Mariño prácticamente en la línea de gol. Ese es el nivel de Ontiveros que queremos, y si lo hace con más regularidad, mejor que mejor. Y ahora quiero el mismo nivel de Iván Alejo, que del primer partido no se ha visto, sí, a ese Alejo que encare, que intente llegar al área rival, ¿eh?
Iván Alejo, es cierto que desde el primer partido que debutó
y tuvo una ocasión clarísima en la
contra
parte,
Las Palmas, correcto, la tuvo una muy buena en la primera parte, pero al final es lo que pasa, al final estamos en ello y es verdad que bueno, que algo tienen que tener en mente, que no desarrolla todo lo que tiene, porque Iván Alejo es un pedazo de jugador y yo creo que va a seguir apostando por Alejo Ontivero en las bandas el sábado en el super partido ante el Granada.
Javi, lo que me llamó poderosamente la atención, y lo comenté varias veces durante la retransmisión, si te fijas, antes de que empiecen los partidos, me vengo a referir a la falta de gol, a la falta de pegada de este Málaga Club de Fútbol. Hacen un ejercicio que saca uno desde el centro del campo, la pone de espaldas a uno que hay en la media luna del área, este pues o se da la vuelta y chuta, o abre una de las bandas, centra y rematan, ¿no? Se tiraron haciendo el ejercicio 15 minutos, Javi, no te exagero, que eran todos contra el portero, que si se marcaron dos goles fueron muchos, ¿eh? Por eso digo que ni solo ante el portero en ese ejercicio fueron capaces de marcar goles. Y eso es sintomático de lo que le pasa al Málaga de cara a la portería contraria.
Pues así es. Vamos a ver, Emilio, ¿qué pasa en el siguiente partido, el sábado, en el estadio de Los Cármenes, en ese super partido que vamos a contar desde las 5 de la tarde?
Sí, señor, desde las 5 en punto de la tarde vamos a contar ese partido. Y hoy estamos de enhorabuena porque tenemos nuevo amigo en COPE Málaga. 3345 Sound Restaurant es un restaurante súper acogedor, una decoración que te envuelve en los años 80, 90, no le falta ningún detalle. Javi, ¿cómo se come en Sound Restaurant 3345,
Sí, además, de verdad, una decoración que te envuelve en los años 80. No sé si es la iluminación, Emilio, el ambiente, la decoración, lo bien que te hace sentir el personal, qué calidad hay en 3345 Sound Restaurant. Respecto a la carta, Emilio, es espectacular y variada. Una ensaladilla rusa de langostino, tártar de salmón con mango, guacamole con cebolla morada, fruta de la pasión, canelón de rabo de toro con gratinado de queso.
Apunta de este, sí, que sí, te voy a dar yo a ti. Japotaco, suena así. Japotaco, que es un crujiente con guacamole, kimchi, atún macerado en soja, merece la pena. Tienes para ir tú solo, para comer y tapear tú solo, para estar con tu pareja, con tus amigos, con ensalada, con tapitas para empezar, arroces y pasta. Tienen también pescado, la carne que está, que quita el sentido. Y los postres, que luego te vas con el sabor de...
Sí, sí, el postre es muy bueno y además en 3345 Sound Restaurant en Teatinos tienen una gran calidad, precio increíble. De verdad que hay que visitarlo y conocerlo. Y seguro que cuando lo conozcas, tu próximo restaurante favorito va a ser en Teatino Las Revoluciones de los Antiguos Vinilos. 3345 son restaurant en Avenida Plutarco 57 en Teatino. Emilio, ¿qué teléfono hay que tener apuntado?
El 673-74-78-98. Repito, 673-74-78-98. Llama, reserva, merece la pena, ¿eh? Y no solo para comer, porque luego también te puedes tomar tu copita, ¿eh?
La copita, efectivamente, con bebidas Premium en 3345 de Teatino, claro.
Sí, señor, Avenida Plutarco, el número 57. Le damos la bienvenida a 3345 Sound Restaurant.
Hola, buenas tardes, Málaga. Soy Pedro González y ya sabes que te espero de lunes a jueves a partir de las 5 de la tarde con tertulia, opinión, actualidad en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Anda, vente.
En su 25 aniversario, AGP Viajes ofrece las mejores ofertas del mercado para las escapadas a Europa. Edimburgo desde 190 euros, Berlín desde 175, Bruselas desde 190 euros, Dublín desde 299 euros, Roma desde 225 euros, Praga desde 295 euros. AGP Viajes, 952-603708, agpviajes.com.
Garum Motor y Ford, líder de vehículos comerciales en Europa, presentan la nueva Transit Courier. Tu negocio siempre en marcha desde 6.890 euros.
Ford es Garum Motor.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos con el fútbol y vamos sin lugar a dudas con la mejor noticia del fin de semana en cuanto al fútbol se refiere, el triunfo, por fin 15 jornadas después del Málaga femenino. Como digo, han pasado ya más de 4 meses, casi 5 meses desde la última victoria del Málaga femenino, 15 jornadas de por medio. Un equipo que tenía la última oportunidad prácticamente de agarrarse a la primera división y la verdad es que cumplió a las expectativas, por fin consiguió la victoria, venciendo a un rival directo, al equipo que marca la frontera con la salvación como es el Fundación Albacete. 4-2 fue el triunfo, fue el resultado del equipo de Antonio Contreras. 4 goles, merced a los tantos de Marta Cazalla, Paula Leticia de falta directa y de Raquel, que hicieron estériles los 2 goles del equipo manchego. Siguen siendo colistas, lo que ocurre que ahora están solo a un punto de la salvación. Quedan 4 finales por delante a partir de ahora. El próximo partido no va a ser nada fácil. Tienen que visitar al segundo clasificado, tienen que ir al Ministadio a visitar al Fútbol Club Barcelona. Pero el siguiente partido en casa es el que está marcado en rojo. Según dicen las cuentas que están echando, ganando uno de los 4 partidos que tienen por delante, podrían quedarse en primera división. Y ese partido que está marcado en rojo es el partido frente al Sporting de Huelva, que se va a disputar dentro de un par de semanas, precisamente en el campo de la Federación Malagueña de Fútbol. Luego, después de ese partido frente al Sporting de Huelva, quedaría la visita también a un campo complicado, a Lezama, frente al Athletic de Bilbao, y recibiría al Rayo Vallecano, equipo que ya en la última jornada tampoco se jugaría aquí nada en Málaga. Escuchamos a Antonio Contreras, que recalca que su equipo están vivas.
Nos hacen goles con facilidad, con pequeños errores, los pagamos muy caros cada error, pero venimos todo el año igual. O sea, pero eso también lo da con las tías que quiero morir en el campo. Yo quiero morir con tías que vayan de verdad. Y hoy la Liga creo que ha sacado el otro día una estadística que falta confirmarla, no quiero confirmarla de mi boca, pero la ha sacado la Liga el otro día, que somos el equipo más joven. No sé si de minutos jugados ahí o realmente en 11 iniciales, no lo sé, y de eso yo me siento orgulloso. Hay veces que se falla a la hora de fichar, pero entonces que somos muy buenos y estamos vivos en primera división con niñas de Málaga y con la base de segunda división. Entonces que las 2 horas y media que le dedicamos todos los días al coste que cada uno crea, yo creo que está siendo productiva.
Bueno, creo que a este equipo se podría haber sacado mucho más rendimiento y mucha más partida, y el que ficha finalmente es el entrenador, que reconoce que se ha equivocado con los fichajes. También habla de la salvación, dice que la salvación pasa por ganar el partido en casa.
Yo creo que seguimos, ahora sí dependemos de nosotros, aunque estemos un punto para debajo. El gol a verás con el Logroño está 3, el Madrid lo hemos perdido gol a verás, lo tenemos ahí, Albacete le hemos ganado hoy el gol a verás. En casa, yo creo que en casa pasa la salvación, esa es mi manera de verlo. Si jugamos así, yo sigo pidiendo 2 partidos más a la afición y todavía más. Hoy el agua creo que incluso ha hecho que viniese un poquito menos de gente, creo, pero si esta es la actitud del equipo y esta es la actitud de la afición, en casa pasa la salvación.
Palabra de Antonio Contreras, palabra del técnico del Málaga femenino. 4 finales por delante, insisto, Barça, Sporting de Huelva en casa, Leti de Bilbao y Rayo Vallecano también en casa. Habría que sumar por lo menos 4 o 5 puntos para que la permanencia sea una realidad. Así que enhorabuena para las chicas del Málaga femenino. Seguimos hablando de fútbol, en este caso, grupo 4 de Segunda B. Hablamos del Atlético malagueño, hablamos del Marbella, un Atlético malagueño que volvió a caer derrotado, en este caso frente a un equipo que está en promoción de ascenso, como es el equipo norteafricano del Melilla. Le bastaron los goles de Menudo y de Moja Traoré.
Finalmente Ramos en el último minuto pues maquillaba el resultado en un partido que quedó un poco condicionado porque se atrasó el encuentro una hora. Bueno, de hecho se llevó incluso hasta a aplazar el partido. Así lo explicaba Manolo Sanlúcar a la conclusión del partido. Dice, hombre, que eso pues pudo condicionar el partido, aunque no quiso restar méritos a la victoria del Melilla, pero insisto, el partido llegó a estar aplazado por el mal estado del terreno de juego y por la copiosa lluvia que caía en esos momentos en el estadio Álvarez Claro de Melilla.
En la primera toma de contacto cuando llegamos ya se nos pone en duda mucho el partido y veíamos que el campo no estaba para tan mal. Conforme salimos a calentar, se nos dice que vamos a calentar pero que hay un 90% de suspensión de partido. El campo cuando se calienta está mejor que cuando llegamos. O sea, y cuando nos dicen que se suspende, yo me he sorprendido. Ahí hablaré incluso con Luis, con Dupi, con el presidente, o sea que me sorprende, ¿no? Entonces se abre una nueva posibilidad de jugar y cuando llego a mi vestuario hay jugadores duchándose, porque claro, le han dicho que se ha suspendido. Entonces es una situación que no creo que nosotros no la hemos llevado bien, pero ni por asomo es una excusa para el resultado. Creo que el Melilla es justo vencedor y sí que es verdad que ha sido un poco raro, pero bueno, hay que aceptarlo y ya está.
Lo que pasa en el fútbol por debajo de la primera y de la segunda división muchas veces es para mediar y no echar gota, ¿eh? Jugadores de Atlético Malagueño duchándose después del calentamiento porque le dicen que el partido se aplace, que ahí ya no hay nada que hacer y luego el partido se vuelve a... el partido se reanuda o se vuelve a jugar finalmente, ¿verdad? Son cosas que... por mucho que la cuenten, no se explica. Por cierto, el Melilla sale líder de la jornada después de la derrota del Cartagena, que ahora es segundo. Seguimos escuchando a Manolo Sanlúcar. Se le pregunta por la permanencia. La permanencia está francamente complicada para el Atlético malagueño. Están a 13 puntos de la salvación. Cada vez quedan menos jornadas. Quedan solo 7 jornadas, es decir, 21 puntos en juego. A 13 de la salvación, a 11 de la promoción de descenso. Está la cosa francamente complicada y no pone paños calientes a la situación Manolo Sanlúcar.
Complicado, ¿no? Nosotros tenemos una situación bastante difícil, principalmente porque nos cuesta ganar. O sea, sí que es verdad, como te he dicho antes, que hoy el partido, sobre todo en campo contrario, nosotros no hemos sido un equipo fuerte, que crea las ocasiones que normalmente crea. Somos un equipo que pone muchas dificultades a los rivales y que sí nos ha estado faltando acierto, pero bueno. Hemos sido un mejor equipo ofensivo hoy, ¿no? Y para salir tienes que ganar, y para ganar hay que hacer goles, y eso a nosotros no nos está costando. Entonces, evidentemente, nosotros vamos a ahora preparar el partido siguiente con la mayor ilusión y tratar de ganarlo y a ver qué pasa y seguir así. Pero la situación en que se realiza es muy difícil.
El próximo partido, por cierto, va a ser duelo de filiales. El Atlético malagueño va a recibir al Sevilla Atlético. Precisamente en el partido de la primera vuelta, disputado en la Ciudad Deportiva del Sevilla, fue cuando se consiguió la primera victoria de la temporada. Recuerda que el encuentro por 2 goles a 3 venció el equipo de Manolo Sanlúcar. A ver si se vuelve a conseguir la victoria frente al filial hispalense. El otro equipo del grupo cuarto de segunda vez es el Marbella, que sigue con su racha triunfal de no perder en toda la segunda vuelta. 12 jornadas sin perder lleva ya el equipo de David Cubillo. En este caso afrontaba el partido frente a un equipo que también está en promoción de ascenso, un equipo también que está en racha, como es el histórico, el decano del fútbol español, el Recreativo de Huelva, y consiguieron empatar a 0 en un partido en el que incluso tuvieron ocasiones para llevarse el encuentro. Escuchamos a Cubillo, dice que quizás su equipo pudo sacar algo más del Estadio Nuevo Colombino.
Bueno, valoración muy positiva. Creo que hemos hecho un magnífico partido. Hemos controlado siempre al Recreativo. Hemos acabado 0-0, pero creo que hemos estado más cerca de ganar que el Recre. Creo que hemos tenido ocasiones para podernos haber adelantado y que Mar Martínez ha tenido un par de intervenciones muy buenas. Por lo tanto, la valoración del partido es positiva y, bueno, pues nos vamos con un punto de un campo importante, es un punto de prestigio, pero bueno, con un pelín más de fortuna quizá creo que podíamos haber hecho un gol que nos pudiera haber puesto el partido muy tarde.
Pues ahí está la palabra de David Cubillo. El Marbella es noveno, tiene y suma 44 puntos, la permanencia ya tiene prácticamente en el bolsillo, está 12 puntos sobre el descenso y está a los mismos puntos de la promoción de ascenso, que son 12. Quizás ahora el reto para el Marbella, que corre el peligro de quedarse en tierra de nadie, pues sería disputar la Copa del Rey la próxima temporada. Está a 5 puntos del Badajoz, que es el sexto, y está a 5 puntos de la Balona, que es séptimo. El séptimo, precisamente, creo que es el último equipo que jugaría la próxima temporada la edición de la Copa del Rey. Así que, por lo tanto, ese puede ser ahora mismo el reto del Marbella, jugar la próxima temporada la Copa del Rey. Pues hasta aquí el mundo del fútbol. Como siempre, a esta hora de la tarde, déjame que te hable de los amigos de Credialpes. Porque si te quieres comprar un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes. Ahí está Credialpes, ¿eh? Un Credialpes que te busca un banco que te acepta las condiciones que necesitas y además negocia por ti. Fíjate de qué fácil. Lo único que tienes que hacer es concertar una cita de manera gratuita. Te van a hacer un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235. Repito, 900-234-235. También te atienden en sus oficinas en calle Héroe Sostoa número 23 o en credialpes.es. Ahí siempre abiertos para ti en la página web credialpes.es. Se acabaron los agobios y él no llega a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Como cada lunes, seguimos desde el restaurante La Deriva. Recuerda la media de Colón en el número 7. Teléfono de información y reserva 951-28-69-21.
Garum Motor y Ford, líder de vehículos comerciales en Europa, presentan la nueva Transit Courier. Tu negocio siempre en marcha desde 6.890 euros. Ford es
Garum Motor. En Málaga y ahora también en Vélez Málaga.
Vive la pasión de Cristo de la forma más cofrade con Copicentro. El itinerario de referencia personalizado con el nombre de tu empresa o negocio, las estampas de la cofradía a la que veneras, pulseras de tela y además te bordamos tu camisa o túnica.
Disfruta esta Semana Santa con Copicentro.
Cumplimos 35 años.
Atención, promoción en Don Dormilón. Canapé abatible de madera más colchón de matrimonio por solo 329 euros. Y seguimos con descuentos de hasta un 70%. Tiendas Don Dormilón, Centro Comercial Rosaleda, La Troche y Los Patios.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Antes de ir con el baloncesto, mucho que contar de Unicaja. Déjame que hablemos también del grupo noveno de tercera división. El Palo, con 6 jornadas todavía por disputarse, es decir, con 18 puntos todavía en juego que celebrarse, ya es equipo matemáticamente de playoff de ascenso a Segunda División B, después de empatar a 2 frente al líder, frente al histórico Real Jaén, en un partido en el que fueron 2 veces por delante, pero al final el equipo de la capital del Santo Reino fue capaz de igualar el partido. Y empate a 2 el que se iba ayer en el campo de San Ignacio. También muy cerquita lo tiene ya el Antequera, suma 67 puntos, 13 puntos más que el quinto clasificado, que es otro equipo de la provincia, como es el Vélez. Un Antequera que venció ayer al Huétor Vega por 2-0. Es decir, el Palo ya lo tiene hecho, el Antequera lo tiene casi hecho, su presencia la próxima temporada en ese playoff de ascenso. Resultado para los equipos malagueños: Huétor Tajar 1, Vélez 1, Torredón Jimeno 3, Alaurino 0, Mancha Real 1, Rincón de la Victoria 1. También nos encontramos con el Alaurín de la Torre 2, Loja 3, y en el derbi provincial de la semana, Juventud de Torremolinos 2, Unión Deportiva San Pedro 1. Esos resultados, juntamos los ya mencionados de Centro de Deportes del Palo 2, Jaén 2 y Antequera 2, Huétor Vega 0. Lo dicho, tercero el Palo, cuarto Antequera, quinto Vélez, muy lejos ya del cuarto clasificado. Para ver al siguiente equipo malagueño hay que irse ya a la décima posición, el Alaurino, cómoda décima plaza con 50 puntos. Sus vecinos, el Alaurín de la Torre, son undécimos con un punto menos, 49. Zona de peligro, el Juventud de Torremolinos, decimosexto con 43. Decimoséptimo, Rincón de la Victoria con 43 también. Y en zona de descenso, la permanencia tiene ya francamente complicada, el San Pedro, que es vigésimo, es decir, antepenúltimo, con 35 puntos. Repasados los resultados en primera femenina, en segunda, mejor dicho, en segunda división, en primera femenina, en segunda división B y también en tercera división. Es tiempo para cambiar de deporte y para hablar de baloncesto y de Unicaja. Hay que torcer, el gesto cuando hablamos de Unicaja. Era una jornada propicia para el equipo malagueño. El sábado caía contra pronóstico el Juventud de Badalona. lo hacía en casa, en el conjunto verdinegro, que está siendo la revelación de la temporada, sin lugar a dudas. Nadie esperaba que estuviera el Juventud a esta altura donde está. Cayó en casa contra pronóstico frente a Breogán, que está en puesto de descenso, y salía palizado de su visita al Gran Canaria Arena el Valencia Basket. Es decir, caía 111-92 y era una jornada para que Unicaja acabara saliendo cuarto de manera solitaria. El equipo de Luis Casimiro se puede perder en Zaragoza. De hecho, es una de las opciones que se puede contemplar. El Tenis contra Zaragoza es un equipo que está al alza, que viene de ganar a Baskonia, que ha ganado los tres últimos partidos jugando como local en el mítico pabellón Príncipe Felipe. Es una derrota que podía entrar dentro de las cabras, y más viendo la temporada que está haciendo el Unicaja. Pero que no le engañen a ustedes nadie. La derrota que se da ayer en el pabellón Príncipe Felipe es una derrota que debe sonrojar a todo el Unicaja, desde el cuerpo técnico hasta el último jugador de la rotación. Porque no es de recibo que partido tras partido se estén dando los mismos errores para el equipo malagueño. No hace mucho contábamos que Unicaja era eliminado de los cuartos de final de la Eurocup porque le ponían una zona que era imposible de atacar por parte del equipo malagueño. Hablamos de un Alba de Berlín, de un equipo de medio pelo europeo, se puede decir de esa manera, pero no deja de ser un equipo europeo y no deja de ser un equipo que aspira a ganar un título europeo. Bueno, lo podemos comprar, pero que ayer Tenis contra Zaragoza, después de lo que tú sufriste en la competición europea, te sonroje de esa manera. A falta de 7 minutos 32 segundos, Unicaja vencía por 12 en la cancha del Tenis contra Zaragoza. 52-64 después de un triple de Kyle Wilger. El partido estaba cuesta abajo para Unicaja. Por Fifisa que vuelve a colocar una zona y llega el colapso para el equipo malagueño. Colapso que finalmente se llevó el gato al agua y se llevó por delante a Unicaja, que acabó cayendo 72-70 en un último minuto que es de verdad para hacérselo mirar por parte de Unicaja. Que sí, que Okoye tuvo suerte metiendo un triple a tablero y que tuvo el día, pero es que Unicaja tampoco hizo nada para impedir los 30 puntos de Okoye. Por cierto, Okoye, jugador de la jornada. Hay una estadística para los amantes del Supermanager, ese juego de la Liga CB donde ganan el equipo que tenga mayor valoración. Pues Unicaja, junto a Lucán de Murcia, es el equipo que está provocando mayor que cada jornada haya un MVP. Es decir, cuando juega Unicaja hay mayor probabilidad que el equipo de enfrente tenga el MVP de la jornada. En 4 ocasiones ya el Unicaja ha hecho MVP de la jornada a un jugador del equipo rival. En 4 ocasiones, en este caso el turno para Stan Okoye. 30 puntos, 14 de ellos en el último cuarto metiendo triples por doquier. Que sí que tuvo el hombre el día, pero es que tampoco hizo Unicaja ni su entrenador todo lo posible para parar a Okoye. ¿Dónde estaba Milos Saljević ayer en el tramo final del partido? ¿Por qué estaba Salin en ese tramo final del partido cuando ni atrás es Salva Díez en su buena época defendiendo? O Isma Santos, seguro que se acuerdan los más antiguos de lo que le estoy hablando. O el propio Dani Romero aquí en Málaga. O el propio Alberto Díaz aquí en Málaga. ¿Por qué estaba Salin ayer cuando Okoye estaba metiendo una y otra y otra y otra canasta y no estaba Milos Saljević en cancha? ¿Y por qué Milos Saljević sale en el tramo final del partido y es el que tiene la última bola para tirar el triple a falta de 3 segundos? Son muchas preguntas sin respuesta. Como sin respuesta es también la pregunta de ¿qué hace Brian Robben en los minutos finales? Porque lo demostró frente al Alba de Berlín y lo vuelve a demostrar en el partido de ayer frente al Tenis contra Zaragoza. Incapaz de tomar las mejores soluciones para su equipo. Ayer, después de un triple a tablero de Okoye, Unicaja falta de 30 segundos, tiene la bola y ganaba por 1, 69-70. Y no se le ocurre otra cosa a Brian Robben que lanzarse un triple sin ton ni son. Triple que no entra, triple que sale largo el rebote, triple que provoca que Reinaldo Seudis corra como Pedro por su casa, se plante en la zona de Unicaja, sea objeto de falta personal del hombre que comanda mal el ataque de Unicaja, que es Brian Robben. Anota Seibutis, que además tiene tiro libre adicional para remontar el partido para su equipo. Y luego la última jornada, o la última jugada, el triple cae en las manos de Milos Saljević, que creo que de los jugadores que estaban en el campo no era el más adecuado para que tirara esa acción. Al final derrota a Unicaja, 72-70. E insisto, se puede perder en Zaragoza, claro que sí. Pero de la manera que perdió ayer Unicaja, de verdad que no es de recibo. Y hoy vemos la clasificación y vemos que Unicaja es cuarto en solitario porque después de la paliza de Gran Canaria al conjunto del Valencia, pues el básquet a Berach y todas estas cosas favorecen al conjunto de Unicaja. Pero de verdad, a este nivel, qué largo se nos va a hacer el final de temporada. Vamos a escuchar a Luis Casimiro, pues cuenta su rueda de prensa, solo valoró el partido y es que ningún compañero de Zaragoza pues, le hizo ninguna pregunta a Luis Casimiro. Escuchamos la valoración del técnico de Unicaja.
Bueno, pues un partido que es una verdadera lástima que no lo podamos llevar, porque creo que durante todos los minutos del mismo pues hemos estado controlando, manejando el tiempo de partido y solamente auténticos canastones de Okoyen que les ha hecho acercarse al partido, incluso para ponerse muy cerca, algún triple a tablero, incluso el último canastón, este último, para ponerse arriba, pues nos han impedido en los últimos segundos podernos llevar esta victoria, que creo que, bueno, que durante muchos minutos pues el equipo ha hecho todo el trabajo necesario para poderla sumar.
Señor Casimiro, concretamente ha hecho buen trabajo durante 33 minutos. Pero los partidos no se trata de hacer buenos momentos o buenos parciales. El partido se trata de completarlo y, sobre todo, en el tramo final del encuentro, llegar con esas opciones para ganar el partido. De verdad, desolador en el panorama para Unicaja. La próxima semana se va a medir al Juventud de Badalona. Lo más aprovechable del partido, sin lugar a dudas, es el regreso de Alberto Díaz. Después de 3 meses volvía el jugador de Unicaja, lo hizo a buen nivel, jugó 18 minutos, no estuvo acertado en el tiro, 1 de 5 en triples, acabó con 3 puntos, pero lo que da Alberto Díaz es tremendo. 4 robos de balón, 3 asistencias para el jugador del Unicaja de Málaga. Ayer sorprendió a Luis Casimiro con la entrada de Dani Díez de titular, lo hacía en el puesto de 4 y fueron buenos momentos de él. Es la primera vez que Dani Díez juega de titular en el puesto de 4, estando Carlos Suárez y Kyle Wilger en estado óptimo en el físicamente hablando, ¿no? Fue el más valorado de Unicaja con 16 puntos, el jugador de Unicaja, Dani Díez. El juego interior, pues como siempre, desaparecido en combate, 8 puntos Matías Lesor, 8 puntos para Gio Shermadini. Una batalla del rebote que se volvió a llevar de manera aplastante el equipo rival, 42 rebotes para técnico contra Zaragoza por 35 de Unicaja. Un Unicaja al que nos está acostumbrando, habrá que acostumbrarse, ¿no? Yo lo digo mucho en las retransmisiones, viva el baloncesto moderno, habrá que acostumbrarse a esto del baloncesto moderno. Unicaja tiró 15 veces más de 3 que de 2. Que sí, que esto del baloncesto moderno se tira ya más de 3 que de 2, o por lo menos muchos equipos de primer concierto europeo se tiran más de 3 que de 2, pero hombre, tirar 15 veces más de 3 que de 2 a mí ya me parece una exageración. Me parece una exageración. Luego vendrán con las estadísticas y todas estas cosas, pero me parece una exageración tirar 15 veces más de 3 que de 2. Lo que el triple te da, el triple te quita. Cuando Unicaja está acertado en el triple, pues no hay defensa que lo pare. Cuando el triple no quiere entrar, como ocurrió en buena parte del tercer cuarto y en el tramo final del partido, pues finalmente todo se va al garete. 12 de 42 triples Unicaja, 29%, 12 de 42, 29%, 15 de 27 en tiros de 2. La muestra es el rival, el Teniconta Zaragoza, 25 de 46 en triples, 25 de 46 en tiros de 2, 54%, es decir, tiró 19 veces más de 2 que el Unicaja, 6 de 22 en triples, 27%, metió 6 triples menos que Unicaja, pero tiró 20 triples menos que el conjunto malagueño. Así la verdad es que francamente complicado. Vimos un esbozo de Kyle Wilger, de lo mejor de Kyle Wilger entre el final del tercer cuarto y el último periodo. Anotó en ese periodo 13 puntos y poquito más, ¿no?, que echarnos a la boca ayer del Unicaja. También por echarnos algo a la boca que Jaime Fernández viajó, hizo la rueda de calentamiento y esta semana se espera que ya vuelva a entrenarse con el conjunto malagueño para poder reaparecer el próximo domingo, dependiendo de cómo sean sus sensaciones en la presente semana. Pero de verdad que es francamente preocupante, ¿no?, la trayectoria de Unicaja, aunque es cuarto en la tabla clasificatoria, las sensaciones pues no son las mejores. Hasta aquí el baloncesto masculino. Tenemos que hablar también de baloncesto femenino, claro que sí. Baloncesto femenino, convulsa la situación de la Sisa Laurín de la Torre. Jugaba con frente al Jaire Sucan de Murcia, era el rival que estaba justamente por encima de ellas en la tabla clasificatoria. Partido marcado en rojo por las chicas de Francis Trujillo. pues que no compitieron, es así de crudo decirlo, no compitieron en ningún momento. Parcial de salida en el primer cuarto de 24-4 para el equipo murciano y se acabó el partido. Acabaron cayendo por 62-32, acabaron perdiendo por 30 puntos. Esto, unido a la victoria del Magic Trias frente al Claret de Gran Canaria, pues hace que las 6 de Lorín de la Torre, por primera vez en la temporada, entren en puestos de descenso. Caigan, que no me sale la palabra, caigan a puestos de descenso. Quedan 2 jornadas por delante y la próxima semana juegan contra el líder frente al Campus Promete. Por lo tanto, está la cosa muy, muy complicada. Y todo se complica cuando ya vemos incluso pues un comunicado por parte del presidente de la entidad, de Juanpe García, pues de Juanpe Parra, perdón, pues acusando a su americana, a Jasmine Lampkin, pues de borrarse literalmente de los partidos. La segunda vuelta de la norteamericana está siendo muy deficiente. Es cierto que ha tenido una lesión, pero la jugadora pues prácticamente no quiere ni saltar a la cancha. El otro día hizo un menos 26 de valoración, que eso es para hacérselo mirar, ¿eh? Menos 26 de valoración para Jasmine Lampkin, que era la persona y la jugadora que tenía que dar ese salto de calidad al equipo. De hecho, solo hay 2 jugadoras profesionales en este equipo, que es Lampkin y White. Y el rendimiento, sobre todo de esta última, está siendo, de la primera, perdón, de Jasmine Lampkin, está siendo francamente contraproducente. Y cuando se entra en esta espiral y hay ya una manzana podrida en el cesto, la situación es francamente complicada para la permanencia de la Sisa Lorín de la Torre. La verdad es que da franca pena el asunto, porque es un equipo que ha estado toda la temporada fuera de las posiciones de descenso, siempre cerquita, pero siempre fuera, y ahora que caiga falta de 2 jornadas es muy, muy complicado. Y ya cuando el clima está así de negro en el equipo y de, sobre todo, el clima está tan enrarecido, pues la situación se complica aún más. Esperemos que haya un milagro, que se dé la vuelta a la situación, aunque la próxima semana no sea el mejor partido para reaccionar. Se enfrentan, como digo, al líder, al Campus Promete, que ha perdido solo un partido en esta temporada. Así que ánimo para las chicas y para el equipo y la afición de la Sisa Lorín de la Torre. Han comenzado, ya te lo comentaba la semana pasada, los octavos de final de la primera femenina y lo ha hecho con victoria para el Estepona, que ya está en cuartos de final, eliminó de manera contundente al Roquetas, y el Unicaja va por el mismo camino de unirse a las Esteponeras en cuartos de final. Victoria frente al Dos Hermanas por 25-94. El próximo jueves trámite los guindos a las 9 de la noche para jugar el partido de vuelta. Estas eliminatorias se juegan a doble partido y lo que vale son la diferencia de puntos finales. Pero el equipo de Lorena Aranda está prácticamente ya metida en los cuartos de final después de ese triunfo contundente por 25-94. Ahora sí, cerramos el capítulo del baloncesto. Tenemos que hablar también de mucho polideportivo. Han pasado muchas cosas este fin de semana en el polideportivo malagueño. Sí que han pasado cosas, y el nombre propio del fin de semana es el de Damián Quintero. Se ha proclamado por sexta vez campeón de Europa en la modalidad de kata. Se impuso al final Ali Sofoglu, lo hizo también de manera contundente y no ha tenido rival. No tiene rival en Europa Damián Quintero, que, como digo, se ha proclamado sexta vez campeón de Europa, décima si también ponemos en valor los títulos que ha conseguido a nivel de equipo. Un Damián Quintero que se mostraba así de contento a la conclusión del campeonato.
Competir en casa es muy gratificante por toda la gente que te apoya, que te grita desde la grada, ¿no? A mí me da ya número 100 en total, entre nacional e internacional, en categoría absoluta. Me gusta hacer récord y hacer historia, pero es verdad que también estoy con los pies en la tierra. Hay que llegar al gran objetivo, que es Tokio 2020, por supuesto, y bueno, hoy celebramos, mañana contra de la serie y seguimos. Ya cuando ya me retire, miraremos estadísticas, números y esas cosas. Bueno, pues esto es simple, ¿no? Es entrenar todos los días, darle 6 horas con el entrenador, con Jesús, y perfeccionar y ser constante, sacrificar muchas cosas. Al final sacrificamos de estar con la familia, amigos, casi la vida sacrificar por este momento, ¿no? Por llegar al tatami y subirte a una final y disfrutarla. Creo que las finales están ahí para disfrutarlas, ¿no? Y hoy lo he hecho, la verdad.
Pues ahí está la palabra de Damián Quintero. Como digo, sexta vez que se proclama campeón de Europa, sin lugar a dudas, el malagueño del año. Y ya pensando, como bien ha dicho, en los Juegos de Tokio de 2020. También enhorabuena para Marta Vega, también malagueña, campeona de Europa por equipo junto a Lidia Rodríguez y a Raquel Roy. También se han impuesto en la modalidad de kata. Y otra malagueña, María Torres, se quedó muy cerquita de la medalla de bronce. Perdió en esa pelea por el bronce también por equipos en la modalidad de kumite. En la de kumite sí que hay duelo directo y combates entre los contendientes. En la de kata recuerdo que no, primero sale un contendiente, hace su ejercicio y posteriormente sale su rival. Es decir, no hay contacto físico en ningún momento entre los karatecas que compiten en la modalidad de kata. Así que enhorabuena, sin lugar a dudas, para Damián Quintero, para Marta Vega y también para María Torres, que seguro que va a dar mucho que hablar de aquí a mucho tiempo. Bueno, pues por lo menos la buena noticia para el fútbol sala, para el Visoka Irún Mantequera, que a pesar de perder 5-1 frente al líder, frente al Barça, pues que se pospone una semana más su descenso de categoría. Perdieron 5-1, como digo, frente al líder. Era un trámite lo que se disputaba en el Palau Blaugrana. Y el equipo malagueño, pues durante algún momento dio la cara en el partido, pero finalmente la superioridad del equipo azulgrana pues fue evidente y fue palpable. Es cierto que están prácticamente descendidos, descenso que se podría dar la próxima semana en Antequera, aunque esperemos que no sea así. Se mide al penúltimo clasificado, hay que recordar que el Visoka Irún Mantequera es colista. El próximo viernes reciben al penúltimo, al Segovia. Si no ganan, evidentemente, pues ya descienden de categoría, pero si ganan, estarán muy pendientes también de lo que haga el Valdepeñas. Así que vamos a ver si por lo menos ese descenso se puede posponer una semana más y sobre todo si se produce el descenso, que no sea jugando como local, que no sea jugando en Antequera. Tres jornadas quedan por delante y la salvación pues está muy, muy complicada. Escuchamos a Molly, que tiene claro que el resultado fue quizás demasiado abultado en el Palau Blaugrana.
Es verdad que ha sido demasiado castigo porque, bueno, han podido el portero nuestro ha estado bien, pero han podido meter goles, pero también hemos errado a la hora de defenderlo muchos de los goles que nos han hecho. Sí que es verdad que, bueno, que lo que siempre decimos, el gol vale dinero, nosotros tenemos oportunidades, no la colamos y ellos pues tienen esa facilidad y esa precisión para colarla. Es verdad que ha sido justo vencedor, quizás que ha sido demasiado abultado, pero bueno, no pensamos ninguno en un momento que se iban a relajar este equipo con nosotros, a pesar de ir primero y nosotros último. Ellos han hecho su partido, tiene gente con mucha respuesta y con mucha calidad, y eso, bueno, al final pues marca una diferencia.
Lo que dice Molly, se preguntaba por el asunto del descenso y, hombre, dice que el descenso está prácticamente ya consumado y que lo que tiene que hacer su equipo es acabar con la cabeza muy alta.
Sí, con la cabeza arriba, con esa humildad que hemos estado todo el año y seguir compitiendo hasta el último minuto. Mira, tenía que ocurrir un milagro para nosotros salvarnos y los milagros en estos momentos, lo que es el deporte, a veces es complicado. Y nosotros pues lo tenemos difícil y bueno, a esperar que los resultados, pero sinceramente te lo digo, que pase lo que pase, nosotros vamos a ir trabajando y no vamos a estar pendientes ahora si pierde Segovia, si pierde Valdepeña, bueno, si nos quieren dar una semana más que nos dé. Pero yo creo que con todo lo que me duele decirlo, somos un candidato a resistencia.
Bueno, pues palabra de Molly, las palabras del técnico, en este caso del Visoka Irún Mantequera. Seguimos hablando de polideportivo malagueño. Y ahora hablamos de balonmano, lo hacemos de balonmano femenino, máxima categoría. El Clínica Rincón recibía al colíder, al Rocasa Gran Canaria, le plantó cara, pero no le dio para conseguir la victoria. Cayeron las chicas Diego Carrasco 24-27. Son octavas en la tabla clasificatoria y este próximo fin de semana visitan al Valladolid, equipo precisamente rival que les precede en la tabla clasificatoria. En la división de plata del balonmano masculino, pues el Antequera, que cayó 22-21 frente al Cisne en un partido en el que los antequeranos salieron muy, muy enfadados, muy contrariados por la actuación del dúo arbitral. Lorenzo Ruiz ha llegado a decir que perdieron precisamente por la actuación arbitral. Y en Primera Nacional, también de balonmano, ahí tenemos a nuestro Gaes Málaga, es segundo en la tabla clasificatoria y defiende ese puesto con uñas y dientes, puesto que le da derecho a jugar la próxima temporada o mejor dicho, dentro de poquitos meses, la fase de ascenso para estar en la división de plata. Tenían una visita complicada, había que madrugar para ir a Ciudad Real y jugar frente al Bolaños, y la verdad es que los de Curro Lucena dieron la cara desde el primer instante, victoria por 24-30 frente a un duro rival, frente al Bolaños. Un GAES Málaga que, como digo, es segundo de la tabla clasificatoria, y ojo, esta semana vamos a hablar mucho de ese partido porque reciben el sábado a las 8 de la tarde en el Pérez Canca al Maracena. El Maracena es tercer clasificado, está solo un punto por detrás del equipo malagueño, por lo tanto va a ser no el partido, sino el partidazo de la jornada y quizás el partidazo de la temporada para el equipo del GAES Málaga, que si gana ese partido prácticamente acariciaría su presencia la próxima temporada, o mejor dicho, la próxima temporada, no, la presente temporada, lo vuelvo a recalcar, la promoción de ascenso. Escuchamos al argentino Adrián Portel hablando de la victoria de su equipo, el GAES Málaga 24-30 sobre Bolaños.
Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, porque teníamos enfrente a un equipo como el Bolaños, que de local se hace fuerte. Teníamos 5 horas de viaje encima, pero creo que lo pudimos resolver. En el primer tiempo fue un partido bastante parejo y entretenido, y creo que en el segundo tiempo se mostró la mejor versión del GAES, haciéndonos fuertes en defensa y dándole continuidad al balón en ataque. Así que estamos contentos con el resultado y con ganas de que llegue el próximo partido frente a Maracena.
El sábado 8 de la tarde, ¿eh? Hay que estar apoyando al GAES Málaga. Sábado 8 de la tarde se encuentra frente al conjunto del Maracena. También en esa primera nacional tenemos otro equipo malagueño, el Maravillas, que perdió 30-24 frente al Montequinto y son undécimos en la clasificación. Y por último, decir que ya sabes que se ha disputado este fin de semana el Challenge de Marbella, el Casino Admiral Trophy, la segunda edición, y que Davidovich plantó cara en semifinales a Pablo Andújar, pero finalmente acabó derrotado en 3 sets, y precisamente Pablo Andújar ha sido el que se ha proclamado campeón de esta segunda edición del torneo Casino Admiral Trophy, valedero para la clasificación ATP. Ganó Andújar al francés Benoit Poirier por 6-4, 6-7 y 4-6. Y por último, el Waterpolo Málaga plantó cara al Montjuïc, estuvo a punto de ganar y prácticamente certificar la permanencia en la segunda categoría del Waterpolo Nacional, pero acabó cayendo por 8-7. Todo esto está pasando hoy en el deporte malagueño, que no es poco, ¿verdad? Todo lo que está pasando en el mundo del deporte malagueño. Y todo ello, como cada lunes, te lo contamos en el restaurante La Deriva. Ya hemos informado, a vuelta de pausa, opinamos. Recuerda, restaurante La Deriva, Alameda de Colón, número 7, teléfono de información y reservas 951-28-69-21. Y te puedes comer pues la ensalada rusa, que está buenísima, ese pulpito ahí con esa cama de puré de patata. Todo lo que tú quieres, todas las sugerencias, la tienes a tu disposición en el restaurante La Deriva.
Plan Renove en cocinas.com de Alaurín de la Torre. Te valoran tu cocina vieja hasta en 1.200 euros y te lo descuentan de la nueva. Cocinas.com de Alaurín de la Torre. 951-254-930.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Hola, buenas tardes Málaga, soy Pedro González y ya sabes que te espero de lunes a jueves a partir de las 5 de la tarde con tertulia, opinión, actualidad en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Anda, vente.
Evoca Málaga, tu casa de vinos y comidas. Disfruta productos y un servicio de primera para un tapeo o comida con mucho sabor a Málaga en el centro histórico. Cocina de herencia y maridaje. Evocarestaurante.com.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este sábado a partir de las 5 de la tarde desde Los Cármenes el partido Granada Club de Fútbol Málaga Club de Fútbol. Síguelo en COPE más Málaga 97.1 de FM y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, SEAT Automóviles Rueda y Copicentro.
Tiempo de Juego Málaga.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
4:17 de la tarde, como cada lunes continuamos desde el restaurante La Deriva con todo el mundo del deporte. Ya hemos informado de todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte. Ahora llega el tiempo de la opinión. Hay mucho que comentar del partido y de ese empate bueno entre el Málaga Club de Fútbol y el Sporting de Gijón. Partido que quizás queda ya un poco lejano porque ya estamos pensando sobre todo en el partido de este próximo sábado frente al conjunto del Granada Club de Fútbol. Tiempo de tertulia, como siempre, hay que debatir mucho.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el Tertulión de Fútbol.
Vamos con nuestra habitual tertulia de fútbol. Como cada lunes, Restaurante La Deriva. Recuerda el teléfono de información y reserva, 951-28-69-21, aquí en la Alameda de Colón, en el número 7. Don Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien.
¿Con ganas de hablar y de debatir?
Sí, sí, sobre todo porque los resultados de la segunda división nos vinieron fenomenal.
Mejor que el nuestro, ¿verdad?
Un cabreo con el nuestro, pero luego me revitalizaba el domingo viendo los resultados del resto de los equipos, que son tan mediocres como nuestro Málaga.
Sí, ¿verdad? Sí, la verdad es que está así la cosa. Sergio Cortés, jefe de Deportes de Diario Sur, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué sabor te deja a ti el empate?
El mismo de siempre. De decepción porque el equipo no termina de arrancar, ni más ni menos. Yo creo que estamos todos igual, no cambiamos el ánimo de una semana a otra.
Pepe Salguero, futbolista del Málaga, Madrid, Sevilla, Mérida, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues a mí me queda el mismo reflejo que ellos. Podemos hablar y debatir mucho, pero va a ser más de lo mismo de lo que venimos hablando estas últimas semanas. No nos cambia mucho la imagen, no nos cambia el resultado tampoco, a priori no fue favorable, pero bueno, después hubo otros terceros implicados que nos devolvieron un poco el favor.
Tal y como está la cosa, Antonio, Sergio, Pepe, casi que es más factible empezar a mirar al resto de rivales que lo que hace el propio Málaga, ¿eh? Porque viendo que el Málaga hace ya más de 3 meses que no gana como local, no lo hace desde el 19 de enero frente al Club Deportivo Lugo, que estemos donde estamos y que el sábado podamos dar el zarpazo de coger al Granada, es para estar hasta de enhorabuena, ¿no?
Bueno, hombre, eso de dar el zarpazo entra dentro del optimismo que te acompaña, ¿no? Previo a cada partido.
Se puede dar, Antonio.
Sí, sí, hombre, que naturalmente en fútbol se puede dar.
Y más jugando fuera de casa.
Pero, eso es.
No, hombre,
vamos a creer.
Yo lo que te quiero decir es que el viernes por la noche, yo creo que todos los que tuvimos la oportunidad de estar en la Rosaleda, salimos muy cabreados, salimos muy enormemente enfadados, porque una vez más se iba el tren, y el tren se vuelve a coger por demérito del Málaga, porque no es por mérito propio, es de mérito en cuanto a que el mérito te lo aportan los contrarios, ¿no? O sea, el fracaso del Granada en Soria, el Depor que tampoco, Las Palmas que tampoco hace nada. O sea, es que es un cúmulo de deficiencia absoluta, ¿no? Con lo cual, es verdad, yo el viernes me iba muy cabreado, pero el domingo me volvió a subir la ilusión, ¿no? Y es cierto que hoy, en el análisis que uno hace los lunes, cuando ve la página aquella entera de resultados, clasificaciones, no sé cuánto, no sé qué, y hace, entonces te plantea que estamos en el justo momento de la verdad, creo yo. Esa es mi opinión.
Ya sé.
Tenemos un rival como es.
Es que fíjate, Antonio, hace 2 semanas, después del partido frente al Numancia, teníamos los tres, ¿verdad? ¿Os acordáis? Una tertulia. Y hablamos de llegar vivos al partido frente al Granada, de tener opciones reales de darle caza. Y decíamos, bueno, el partido de Nasti de Aragón, el partido aquí frente al Sporting de Gijón. Siguiendo en la misma línea, hemos sumado 4 puntos, tampoco es que hayamos hecho pleno, y vamos a llegar precisamente a solo 3 del Granada.
Claro, pero es que Granada ha sumado 1 de 9.
Por eso.
También.
Claro, y el Depor, no sé cuánto. No
es que, claro, cuenta, es que si nos ponemos a analizarlo, el Málaga tenía un rival a priori más complicado que el Granada o el Albacete, porque jugaron contra el Numancia y el Tenerife, y nosotros jugamos con el Sporting, que todavía tiene opciones de meterse en los playoffs.
Venía de 4 partidos sin perder, ¿eh?
O sea, que es que estamos hablando de que esta categoría es que es así. Y yo siempre cuando me dice un amigo, he visto al Cádiz, he visto a Granada, bueno, lo digo yo en el artículo, he visto a este equipo, qué bien juega, y digo, bueno, pero tienes que verlo todos los partidos. Porque cuando ves todos los partidos, cuando tienes un juicio de valor, cuando ves esporádicamente un equipo, el problema es que el Málaga vemos todos los partidos igual de malo.
Yo lo he leído y coincidía contigo, el problema es que el Málaga es siempre igual de malo.
Sí, sí, ya. Bueno,
no le vemos nada.
No, ya, pero bueno, pero hay una... dentro de lo malo hay regularidad. Es que el otro, dentro de los malos no tienen regularidad. Es decir, el único equipo que tiene regularidad es Osasuna. Y por eso te está desescapado.
Esta mañana leyendo...
Pasa igual en la Liga de Primera División, ¿eh? Que estamos viendo que el Valencia se puede meter en el Champions con la primera vuelta que dio, que era desastrosa. Es decir,
más cerca del descenso que de otra cosa.
Por eso, es decir, que es que...
Pues yo esta mañana, después de hacer lectura de los medios deportivos del lunes... Llegado a la conclusión, digo, yo creo que el Málaga nos tiene que sorprender un partido donde demuestre lo que otros equipos han demostrado, un partido al menos, pero es que el Málaga no nos demuestra nada. Confío que pueda hacer en Granada o frente a la Extremadura el próximo partido aquí, pero es que es mucho más importante, creo yo, ganarle al Granada.
Hombre, sin duda.
Que tener un resultado positivo es que frente
si,
a la Extremadura.
Es que si Granada empatamos, por ejemplo, nos mantiene la ventaja y nos gana el golaveraje, con lo cual
pues
tiene que sumar 4 puntos más que ellos en la última jornada, ¿no?
Pero para que pudiésemos tener buenas opciones, yo creo que había que reducir el tiempo de juego a entre 20 y 30 minutos, que es lo que realmente vemos que el Málaga hace con intensidad,
Pepe,
con regularidad.
Pepe, que es que el Granada,
a partir de ahí...
Pepe, el Granada juega igual, ¿eh?
Sí, sí, pero si no...
Que el Granada gana los partidos 1-0 y raspando y juega 20 minutos, pero contra el Numancia... Sí, espabiló después el 2-0 un poquito y luego se desinfló. Es decir,
la frase que tú has dicho que en segunda es así de irregular, creo que la hemos repetido miles de veces este año.
Pero Pepe, si repetimos una semana tras otra, claro, que el Pichichi de segunda sigue siendo un tipo que se fue en diciembre.
Sí, 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 ¿verdad?
Se fue en diciembre y sigue siendo... Puede acabar Pichichi de segunda.
No, si te pone a ver la tabla de goleadores, hasta Blanco Lechu, que llevaba 5 meses sin marcar, está todavía hasta arriba, ¿eh?
Sí, sí, por eso.
Con 7 goles ahora.
Que no hay... No hay calidad.
Escúchame, yo el viernes, haciendo juicio de valor de lo que ocurrió en el partido, tengo una teoría, nunca se puede demostrar porque se dio lo que se dio. Si al Málaga no le expulsan a Diego González, creo que el partido acaba 0-1. Cuando ya el partido se volvió loco, ya se volvió de ida y vuelta, se abrió el partido, es cuando el Málaga tuvo sus opciones. Pero a mí me decepcionó completamente, y siempre, casi siempre, al que criticamos al entrenador, y yo soy muy crítico con Juan Ramón López Muñiz, con el técnico del Málaga, le achaco de que muchas veces no le vienen los partidos, le achaco que quizás en determinados momentos puede dar un paso adelante con el equipo y no lo da. Pero lo que ocurrió al inicio de la segunda parte frente al Sporting de Gijón es única y exclusivamente culpa de los jugadores del Málaga Club de Fútbol. Bajada de brazo, atolondrado, sin ningún tipo de intensidad.
Igual que en la segunda parte, igual.
Fue, de verdad, una puñalada en el corazón. Afortunadamente se produjeron las dos expulsiones y empezaron a aparecer, en este caso Antiveros, que estaba desaparecido, Blanco Lechu, empezaron a aparecer jugadores y empezaron a dar ese pasito hacia adelante. Pero si no se producen esas dos expulsiones,
para
hoy precisamente estamos hablando de otra
para
cosa.
Para mí el cambio clave fue la entrada de Mula. Para mí,
o sea, sí, bueno, el cambio se produce
creo
ya
que
con
le mete un ritmo, poco de ritmo al equipo, porque cuando Muñiz mete a Selednov de nuevo con Blanco, ocurrió lo mismo que el día de la Almería, lo mismo. Es que aquello fue un correcalle,
nada.
Y menos mal que el Sporting, en los 3 contragolpes que tuvo, el que condujo la pelota siempre se equivocó de lado al darla. En vez de darla a un lado, la dio al lado contrario. Si no, el partido se había puesto 0-2 fácil. O sea, al final puso 2 puntas y eso al equipo lo desarma.
Y aún así esas hipótesis se podrían haber ido mucho más lejos de lo que ahora mismo estamos, porque la última falta que saca el Sporting, que da en el palo, ahí sí que nos hubiésemos ido abajo del todo, porque no había tiempo
tuvo de cabeza,
de reacción, sí. Pero muy poquito. Las sensaciones siguen siendo muy pobres, como venimos diciendo, porque esa irregularidad es la que primordialmente prevalece en todos los equipos, y en este Málaga, que es el que nos preocupa y el que nos ocupa hoy, pues más que nadie, porque además es el equipo que más se le espera que dé el paso rápidamente para estar arriba, y sobre todo teniendo en cuenta algo que ha dicho Antonio, que para mí es clave: estamos ya en el tramo absolutamente decisivo, ya las jornadas que nos quedan Como cometas un error.
Quedan 10 jornadas, al Málaga le quedarán 9 porque ese partido contra el Real no lo va a jugar y va a tener 3 puntos en el zurrón. Pero estamos ahí donde tenemos que estar.
Claro, es que la irregularidad de 2 partidos sin ganar, no perdidos, sino sin ganar, simplemente ya te hacen bajar posiciones en la tabla.
Hay que contar que el día que el Málaga no juega con el Reus, sumará 3 puntos a Yunga, Albacete, Granada. A ver, no debemos de llegar a ese extremo. Esto lo digo yo, que soy muy optimista, muy positivo, que quiero ver la botella más llena que vacía, pero un empate en Granada no es malo, porque mantienes la racha de 3 puntos. Es verdad que pierdes el gol a Verán, que yo creo que al final puede ser importante, pero evidentemente es así. Es que el día que el Málaga descansa, que suma 3 puntos, hay un Cádiz Osasuna, pero sobre todo hay un Albacete-Granada, con el hecho de que el Málaga tiene que jugar en Granada y en Albacete.
Y en Cádiz.
Pero bueno, el Cádiz no pelea por el segundo puesto. Nosotros estamos peleando
sí, pero
por el segundo
puesto.
Sí, pero
hay que jugar en Cádiz, ¿eh? Sí, y sí. El Alcorcón, ¿eh?
Y el Alcorcón también. Pero,
o sea que...
pero digo esto porque por no jugar con los resultados. Oye, tú tienes que salir a ganar. Y yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho Antonio, en una cosa que es verdad. El Málaga hasta ahora zarpazos ha pegado. Cuando menos lo veíamos, ganó en Zaragoza, ganó en Mallorca, aquí le ganó al Cádiz, vale. Pero ya va siendo hora de ganar a uno de los equipos fuertes y aspirativos, como es, por ejemplo, el partido tan esperado del sábado en Granada. El Granada, que viene de perder, necesita los puntos, va a llenar el estadio, va a hacer esta semana una tarea de mentalidad positiva y ganadora, y ahí el Málaga tiene que jugar. Ahí el Málaga tiene
pero
que ganar.
Según mis informaciones, en Granada están tan decepcionados con el Granada como los malaguistas estamos del Málaga.
Sí, pues es que es normal, ¿eh? Si esto va por barrio.
Realmente están haciendo campaña con entradas baratas porque quieren llenar el estadio. Pero la decepción allí es la misma que la de aquí, porque la regularidad es exactamente igual. Con lo cual, es verdad, tenemos que reconocer, a mí me cuesta cierto esfuerzo reconocerle a Sergio lo de que esta segunda división es como es.
¿Sabes por qué la decepción en Granada es así? Porque se han visto líderes.
Ya.
Porque el año pasado sí que fue una decepción gorda, porque creían que iban a subir de calle. Este año estaban mentalizados todos, incluidos los aficionados, porque hizo una tarea en ese aspecto el propio club, el propio Granada, con los medios de comunicación y con los aficionados y con las peñas, de que el equipo iba a bajar mucho de nivel de calidad y que iba a ser una temporada de para estar y llegar al playoff. Pero claro, te ves líder y ya te acostumbras a querer ser campeón de grupo o segundo. Y entonces... Está decepcionado, pero el equipo va segundo.
Pero esa misma sensación la hemos tenido nosotros al principio de temporada.
Con la
claro.
diferencia de puntos con Osasuna, por
sí,
ejemplo.
Pero,
claro. Nos ha sacado lo que le llevábamos nosotros.
Sí, sí,
Osasuna
sí.
No, se ha permitido sacarnos la distancia que le llevábamos nosotros.
Pero
a él.
Tú observas la lista de goles de Osasuna y ves que, lo he dicho antes.
Que sí.
Cuando no
sí.
marca Rubén, marca Juan claro, Villar. Cuando no marca Brandon, cuando no marca Robert Ibáñez.
Es que es una consecuencia deportiva. De que tiene un equipo con mucha mayor calidad.
Tú habláis de que esperáis que el equipo... Yo lo que espero es que los jugadores... O sea, yo estoy esperando que Ontivero haga un partido cuajado, completo. Que el día llegue un partido completo. Que Dani Pacheco haga un partido completo. Que no se dejen dos detallitos de un partidito que juega fuera.
Pero que sean todos a la vez, ¿eh? No que sea cada uno
bueno,
un partido
es que a lo
distinto,
mejor con,
porque
Pepe,
cuesta, ¿eh?
A lo mejor con uno que uno te gana el partido. Es que son...
Sí.
He nombrado jugadores que te pueden ganar el partido. ¿Me entiendes
sí,
lo que te digo?
Pero perfectamente.
Es que de momento creo, el balance de los jugadores...
Yo creo que ellos están ilusionados en confirmar eso que nosotros tanto deseamos. Ontivero yo creo que soñará con un partido de este nivel, que sea capaz de demostrar
pero
que ha resuelto el partido.
Antonio, que antes que Ontivero tenemos que sacar unos pocos por delante, ¿eh?
Sí, está claro.
Que todavía estamos esperando.
De todas maneras, yo que me he vuelto muy pesimista con el Málaga por su trayectoria, yo he hecho una cura absoluta y me he convertido al optimismo más ciego. Y soy optimista en estos momentos. Y voy a ser optimista al menos 2 semanas.
Es que hay que hacerlo. Eso es lo
claro,
que
porque
quiero.
Dentro de 2 semanas sale el cautivo.
No, pero es verdad lo que dice
eso,
Antonio.
¿No?
Hay que ser positivo.
El Cristo justo de la dentro de 2 semanas está el cautivo en la calle.
El Cristo de la Puente, ¿no? Con los
números... Pero el Cristo de la Puente sale 3 días después. O sea,
dos después.
Con los números
dos
en la
puente. Dos después. A ver si no vas a ver ya que sale el Cristo de la Puente.
Es que ahora con el nuevo horario ya no sé si el cautivo es de noche, el cautivo es de día. Yo tengo un lío horrible ahí.
Donde el cautivo siempre es de día. Aunque esté de noche.
Que digo que con los números en la mano, pues hay que ser en ese aspecto pues positivo. ¿Por qué? Porque te da lugar a ello. y porque a mí me recuerda el partido de Granada, hoy me lo decía un aficionado, al partido que juega en Málaga en Gijón. ¿Os acordáis? Aquel partido que gana el Málaga 0-1 en Gijón.
Sí, sí.
Y que
sí,
básicamente aquel partido...
El que ganó la Eurocup...
El año que gana el Unicaja la Eurocup a Valencia. Pues ese partido tiene las mismas connotaciones. Y eso, que era una semana, era jugar miércoles en Gijón y recibir aquí al Barcelona.
Fíjate, o sea, si estaba asustado, que tú aquel día te pusiste malito y no comiste.
Eso es, eso es. Así que, por eso digo...
Tengo buena memoria.
Por eso digo que el partido de Granada puede ser importante. Aunque empates a punto, aunque ganes y empates a punto. Pero ya le has comido la tostada y la moral a un rival que es directo.
Claro. Además, le hace falta un punto de inflexión, le falta un, claro, partido.
Ese. Ese es el partido que yo llevo
reclamando. Un partido que tú digas, el equipo de repente vuelve a creer.
Lo llevo diciendo mucho tiempo, exacto, en esta tertulia. No, falta un partido que marque un punto de inflexión.
Pero eso es muy difícil.
Lo hablamos tú y yo después del partido de Osasuna.
Pero eso es muy difícil.
La primera parte, sí, nos parecía ese punto de inflexión. Lo hablamos después del partido cuando vino a dar la crónica del artículo sobre la situación arbitral, que era fue la primera parte que dijimos, este parece que es el cambio de ritmo.
Yo creo que ese es lo que todos esperamos, desde luego, pero yo creo también que es muy, muy difícil que eso se produzca, porque el punto de inflexión, ¿qué significa? Que a partir de ahí vas a jugar bien o mejor,
no, pero
si es que es tanta la irregularidad, no, que el punto
que
de inflexión...
Que te quite la mochila de la duda y tengas más
Yo no
confianza.
Creo que quite la mochila de las dudas, porque si ahora ganas en Granada, la duda de aquí en casa la sigues teniendo seguro. Si a los 10 minutos el equipo contrario te ha complicado, ha tenido una oportunidad, lo que sea, en casa...
Bueno, te
genera dudas, ¿no? Seguro. Da igual,
da
Extremadura.
Igual. Sí, estoy con Pepe 100%.
¿Qué pasó con el Extremadura allí? Un equipo que en teoría se suponía que íbamos a venir muy cómodo, muy a gusto.
Pepe, una cosa.
Pero si el Mallorca estaba jugando muy bien el último mes y estaba una seguridad, una fortaleza.
Y ahora llega.
Y el Córdoba llega ayer, que está
claro. Y le mete un meneo de 3-1. Pepe, por la cabeza de los jugadores del Málaga, ¿qué puede pasar de cara al partido del sábado? Partido que la prensa ya lo va a vender como partido vital, partido de punto de inflexión, partido que como pierdas está fuera. ¿El jugador cree que puede estar maniatado por la ansiedad?
Hombre, eso depende de cada uno, de la personalidad, desde luego, pero...
Siendo este Málaga un equipo muy joven,
sí.
Cuidado con este tema, que a este final de liga no llega el Málaga tampoco exento de gente veterana, digámoslo así, va con lo justito, porque no tiene veterana.
Lo que sí está claro es que este partido es tan importante, tan fundamental, que el entrenador, en lugar de buscar motivación, tendría que parar a los jugadores por el exceso de motivación que tengan. Pero yo no sé cómo están, porque yo no vivo el día a día a ellos, no los veo entrenar, es el entrenador. Pero cuando hay un partido de alto nivel, de alta exigencia, el jugador con personalidad, con carácter, lo que quiere es comerse el mundo. Por lo tanto, el entrenador lo que tiene que parar muchas veces es reducir el nivel de entrenamientos para que no vayas tan lejos, que al final acabes medio lesionado o medio cargado para llegar al partido en condiciones. Pero claro, eso ya depende de tanto del entrenador como de la capacidad, como te decía, de los jugadores, que ahí sí que no conozco.
Okay, dice Javi que el equipo es muy joven. Pero la edad yo creo que la edad no tiene nada que ver con la personalidad, porque estamos viendo futbolistas en el Málaga, veteranos como en Diaye, que es un flan. Y hay a veces sale un jugador joven y da la cara mejor,
sí,
que
pero
un
el joven da
veterano.
El joven te da el chispazo del momento, pero hay que llevar el grupo los 90 minutos.
Sí, pero es que el,
y eso, el Málaga, tiene el Málaga
una,
no lo tiene.
Tiene una carencia grave, que es que no tiene jugadores con personalidad.
Eso es.
No tiene liderazgo.
Veteranía,
un liderazgo
no lo tiene.
El único futbolista al que se le ve algo en el campo... Lo que pasa es que luego en el vestuario no es
Adrián,
no es muy querido, es Luis Hernández.
Luis Hernández, correcto.
Que es el que chilla, aprieta, el que tiene más... Espera, uy, Antonio se le ha caído el vaso de agua.
Todo bien, Antonio.
Entonces, si habla de liderazgo y ya se ha venido arriba, Antonio.
Este es el punto de inflexión que queríamos la tertulia. Este es el punto de inflexión de la tertulia.
Pues la verdad que sé que el vaso de agua se ha ido todo...
Además viene hoy Dulce y Oro, que está en el Foro de Sur. Así que yo también vamos para
cumplir. La cuñita.
La cuña.
Qué bárbaro. Bueno.
¿Te has refrescado la idea, Antonio? Son
Antonio,
cosas que pasan.
Antonio, no pasa nada porque como es agua, no pasa
está
nada.
Está claro.
Si el móvil no está, no está mojado y está bien.
No, seguimos hablando. No te preocupes que Javier Bautista se pone también nervioso y ya se nos viene todo el chiringuito. Se nos pone el chiringuito que se nos viene abajo.
Hay que decirlo, que Javier está al lado de Antonio, con lo cual él, como está de Linier,
Efectivamente.
Ha recibido algún daño colateral.
Hasta había levantado el banderín. No, pues decía eso, que al equipo le falta personalidad y liderazgo, le faltan jugadores que tiren del carro, sí. Y porque incluso el propio Rica, que es el capitán, que es un futbolista que como uruguayo tiene mucho carácter, lo que estamos viendo es que los últimos partidos está muy dubitativo también, Rica.
Sí, pero yo creo que incluso yo no le atribuiría la necesidad de ese carácter, de esa personalidad, a un solo jugador.
No.
Yo creo que mínimo 3, 4 o 5 deberían de ser capaces de tirar adelante del carro, de arrastrar a los demás, porque esa inercia positiva que estamos esperando todos, con un hombre nada más, si ese día no está al 100%, realmente es complicado. Es complicado llevarlo hasta el final. Entonces, yo creo que al final el conjunto de los jugadores es el que debe prevalecer por encima de la personalidad de uno solo.
Sí,
añadiéndole, por supuesto, que el entrenador es el que debe controlar un poco toda esa situación de los hombres, que deben dominar un poco el vestuario o tener esa personalidad de forma más clara y manifiesta.
Oye, y en fútbol que mucho se dice lo del Fario, ¿no? Qué fario tiene el presidente, el jeque, ¿no? No ha visto ganar todavía al Málaga de los pocos partidos que ha venido.
Sí que es verdad.
Eso lo leía yo el otro día en el Sur, ¿no? Que lo publicabais vosotros como un dato curioso. Es verdad que viene muy poco.
Es que viene poco y elige.
Viene poco, gana poco el equipo.
Y encima elige mal, claro.
Y encima elige mal, ¿no?
Si hubiese venido más veces, seguro que eso no se lo habría tenido en consideración.
Sí, la verdad es que no ha tenido mucha suerte el jeque con en los partidos los que asiste, ¿no? Pero yo creo que eso es una anécdota. Yo creo que lo importante es que el equipo no termina de arrancar, como decimos, y que en realidad ningún equipo consigue arrancar, porque el Cádiz, por ejemplo, lo hemos hablado varias veces esta temporada, que engancha 3 o 4 partidos seguidos, luego de repente se viene abajo.
Y dos petardas.
Sí, exactamente, seguidas. Sí, es muy difícil mantener regularidad, y en esta categoría mucho más, pero al Málaga le falta ese punto de inflexión, ese cambio, ese partido que tú digas, los jugadores creen, pero de momento no se ve, y además estamos viendo también que hay futbolistas, el otro día, por ejemplo, fue llamativo que un futbolista de la trayectoria de Adrián, de la experiencia de Adrián, comete el penalti, un error grave.
Penalti, tío,
comete un error grave
penalti
y estuvo toda la primera parte que le iban, vamos. Bueno, comió por los demonios, estaba todo el rato gesticulando.
Sergio, se lo llevó el partido porque hubo un contraataque también de unos, recuerdo, jugadores del Sporting que le pasó por al lado como...
No, pero ya, yo eso lo achaco también a que Adrián no es un jugador rápido. Que Adrián cuando lo encara a campo abierto, ahí le cuesta mucho más.
Al contrario.
Le cuesta mucho más, pero fueron los gestos, la sensación que tú ves de que está enfadado consigo mismo y claro, y eso... yo entiendo que los jugadores son... muchas frustraciones, pero a veces tienes que decir, me paro porque tampoco voy a arreglar nada más, todo lo contrario, al final lo que voy a hacer es perjudicar al equipo.
Sí, se aceleró hasta el punto que incluso estaba en una situación, como antes comentaba el micrófono cerrado, anormal, porque si el viernes intentó jugar un poquitín más arriba, sí, más cercano al delantero, tú fíjate ahí. Que esté defendiendo él en una zona dentro del área, no era lo más habitual, porque los dos mediocentros eran los que tenían que haber estado ahí ayudando, y no él, para quedarse un poco más arriba. Pero eso es un poco, yo creo que el desquiciamiento que tienen todos los jugadores cada vez que hay un partido aquí en casa, que no saben por dónde cogerlo con claridad, porque si algún día conseguimos ponernos con 2-0 simplemente, aunque no se juegue bien, pero con 2-0 yo creo que el resultado les haría jugar con más tranquilidad.
Con 2-0 tienes que aprovechar las ocasiones, que es que, claro. Es que tuvo el Málaga 2 en el primer cuarto de hora, que es que, Dios mío de mi vida, la de Iván Alejo, sí. La de Iván Alejo es que vamos, que no se sabe ni lo que ni dónde quiso tirar la pelota, o sea, es que no se puede fallar eso.
Mira, Sergio, me estuve fijando durante todo el calentamiento en el típico ejercicio de definición que hacen antes del partido.
Yo también estuve fijando.
Completamente solos todos delante del portero. Metieron 2 goles en 10 o 15 minutos que duró el ejercicio.
Me estuve fijando.
Creo que nos pasó a todos.
Todos estuviste mirando, ¿no?
Me estuve fijando. Sí, señor.
No salía de mi asombro.
No había manera de meter un gol.
De fuera del área, con rosca, sin rosca, delante del portero. Al final hubo dos lanzamientos ahí que...
Y cuando podían, porque había algunos centros que eran, Dios mío de mi vida, ¿eh? Que es para decirle al futbolista, vas ahí y decirle, mira, cámbiate las botas de sitio, que lo mismo te las has puesto al revés. O sea, una cosa que tú dices, madre mía.
Pues mira, esas cosas son entrenables. Eso se supera con entrenamiento. Y te lo digo porque además hay momentos, yo he vivido situaciones en que he jugado en equipos donde la carencia de gol en ese momento era importante y hasta los defensas hacíamos más jugadas en ataque que en defensa propiamente. ¿Por qué? Pues porque teníamos pero que luego, ayudar, colaborar y buscar esas sensaciones buenas que normalmente los delanteros, que son los que acaban, las tienen que tener. Y si tienen que hacer 50 remates en cada entrenamiento, pues que hagan 50, que se obsesionen con ello, que no hay ningún problema. Pero eso, te digo, desconociendo el entrenamiento que hacen, pero que luego, igual lo están haciendo.
Pero luego después, que Sergio, cuando te llega la pelota en el partido, no estás solo, tiene un contrario, claro,
pero
tienes
Sergio,
que elegir
la que falla
la
zona de golpe del balón. La misma que falló durante todo el ejercicio de calentamiento. Exactamente la misma. Punto de penalti, como te viene la pelota, cataplum. Y disparo bueno, exactamente
Iván
igual
Alejo
que en el calentamiento.
Que le da la pelota donde esté y él le pega la pelota. O sea, él no mira ni ve si encontré delante, si
no,
puede
Sergio,
irse para adentro.
Pero
si
como le vino era para pegarle como
una
cosa,
de verdad, lo de Iván Alejo el otro día es que allí clavado en la banda, es que para poner Iván Alejo que juega así, que juegue duda. Ponemos a duda allí sentar en una silla, y cuando le venga el balón, se levanta de la silla y le pega la pelota. La otra mejor que había Iván Alejo. Que es verdad, es que una cosa, no expone nada, absolutamente nada. Tenemos uno que no expone nada y el otro que es un tibero que como ayer me decía un compañero que vio un ratillo el partido, es que coge la pelota y da cuatro o cinco toques.
Mira, yo recuerdo, el viernes por la noche, yo veo el fútbol con mi nieto, ¿no? Y mi nieto que juega al fútbol y que tiene ya nociones claras y determinantes de fútbol, le comenté aquel día que Pepe Salguero decía lo de los toques, ¿no? Y le dije, Álvaro, vamos a contar los toques de balón del equipo una vez que pase el centro del campo. Porque en tu campo es muy fácil tocar.
En tu campo en día ya es el número uno.
Una jugada en el segundo periodo, una jugada con 8 toques. Una jugada. El resto no pasaba de 3. Ninguna. Claro, y ante esa carencia
por el próximo partido,
de calidad,
recomiendo
hacer ese ejercicio un rato, con que haga un rato ya te das cuenta de la calidad del equipo, ¿no? Calidad y de otra cosa más importante, de la solidaridad, que los jugadores se presten, que ayuden,
movilidad,
que
desmarque de apoyo.
Claro, que haya el desmarque ese que tú tengas para que él se libere. Es que se queda un futbolista entre tres y no hay nadie que
pero yo sé pero Antonio, con lo que dice Pepe, que eso sí es entrenable, Pepe.
Pero
sí,
Antonio, pero eso que te dices tú es fundamental, el tema de la solidaridad, porque yo cuando soy el poseedor de balón, claro, si no soy un buen regateador, lo que necesito son tres,
claro,
o cuatro,
claro,
opciones de pase, y si no tengo ninguna,
Pepe,
o una,
Pepe,
y,
para,
y voy con presión,
Pepe, para
al final
también,
acabo fallando.
También puede haber juego como hablaba Antonio, tiene que el jugador en cuestión no puede dar tres toques a la pelota.
Es que
el otro día lo vimos, es que en día ya recibe la pelota, se para, la toca. Y cuando ya la ha tocado, el control se ha colocado.
Eso es la calidad individual, individual hace que un buen control puedas tocarla, o bien a la primera o bien al segundo toque.
Me decía un futbolista malagueño que está en primera muchos años, que bajó a segunda y un año está en segunda división, me decía el año pasado, la diferencia está en los rondos. Dice, en primera división el rondo 1-2 toques, en segunda como de un rondo 1-2 toques, es que tú eres que te quedas de meter dentro. Es horroroso.
Pero, Sergio, lo que pasa es que estamos, los entrenadores, creo yo, que están tan obsesionados con lo de los partidos cerrados, lo de no encajar, que ese tipo de situaciones que a lo mejor es tan natural para un niño o para un juvenil o en primera división, creo que no se entera, porque es que para mí lo de la definición del otro día a mí me llama poderosamente la atención. Joder, 15 minutos ahí, todos contra el portero, y metieron dos goles, dos tristes goles. Claro, luego en un partido, con la presión de que a lo mejor la pelota se te viene más atrás, que te viene el balón tocado. Narices. Normal, sí, pero que luego con la presión a lo mejor la falle, pero es que si ya la estás fallando previamente, y eso, como dice Pepe, es entrenable. El tema de los rondos es entrenable. Pero es como nos obsesionamos tanto. Puedes hacer un sistema defensivo.
Pero
el pelotazo, a ver qué. Nos olvidamos de lo que es lo fundamental del fútbol, que es marcar un gol más que el contrario.
Emilio, si eso fuera entrenable, todos los delanteros del mundo jugarían en primera división. Al final, la calidad la tiene o no la tiene. Vinicius es maravilloso en muchas cosas, pero no tiene gol. ¿Lo podrá conseguir dentro de 4 o 5 años?
Que lo entrene.
Quizás sí o quizás no, porque si sigue teniendo la mochila esa y se pone nervioso delante del portero, pues no definirá. Porque aquí hemos visto pasar futbolistas que tenían esa capacidad para aquí hemos visto a Delibalde metía goles y en los entrenamientos que tú decías, ¿cómo es posible que haya metido un gol por ahí? Tenía esa virtud. O sea, esa, y luego había otros, por ejemplo, Edgar, que tenía unas condiciones buenísimas. A Edgar le costaba un mundo meter un gol. Le costaba muchísimo meter un gol a Edgar, por ejemplo, y tenía unas condiciones buenísimas. ¿Por qué? Porque eso te lo da la calidad. O sea, Borja Bastón tiene gol, pero tiene que acompañar otra serie de circunstancias. Si no la acompañan, pues al final... Pues no le llega, no le llega.
Yo tengo la teoría esta que te digo, que se obsesionan no solo Muñoz, todos los entrenadores, tanto en otro tipo de concepto, que se olvidan de lo fundamental, que es marcar un gol.
Escúchame, ¿tú crees que, por citar jugadores de primer nivel, tú crees que Higuaín o Benzema no practican el gol? Pero luego no puede, Benzema no es un jugador que te pueda meter 30 goles en la temporada, aunque juegue todos los partidos de 9, porque no son sus características. Es así, te hablo de jugadores de élite.
Pero te da otra cosa, que aquí no te ni te la centras ni te la metes.
Pero céntrate en lo que quiere
aquí
decir.
Aquí tengamos claro que si Seleznov mete una, meterá 4-5. Porque eso lo tiene. Ayer, en el remate que dimos el otro día, la picó abajo. A Blanco le cuesta mucho más hacerlo.
Pero de todas maneras, lo que quiere decir Emilio lleva razón. O sea, el problema yo creo que es el equipo está metido en una bucle como consecuencia de que el entrenador lo que quiere y su filosofía es en principio no te hagan gol.
Puerta cero.
Principio que no te hagan gol. Y luego vamos a ver cómo sorprendemos. Y dependiendo de cómo vaya rodeando el partido, así actuaremos. Pero en principio la concentración plena tiene que ser que no te hagan gol. Y de ahí yo creo que viene esa bucle en la que están todos los jugadores y que no demuestran más calidad. Yo creo que este equipo, yo lo decía, lo digo cada jornada, cada tertulia, este equipo tiene más calidad de la que nos demuestra día a día.
Pero el equipo
partido
juega como quiere el entrenador, ¿eh?
Yo te digo que en Tarragona jugaron Eric Morán y Adrián de centrocampista, que ninguno de los dos medios de contención, Alejo y Ontivero de extremo, y dos delanteros.
Sí, sí, el 11 que todos teníamos en mente.
Y nos crearon ocasiones.
Sí, 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 pero Sergio, si tú le dices que tienes que trabajar, que tienes que ayudar, que tienes que...
Antonio, no insistamos en lo mismo, porque con lo mismo le achacaban a Valverde a comienzo de liga. Que es que Valverde juega en el Barcelona, que no es ya...
El
no
resultado
juega,
es no sé el qué. Que él.
Mira usted, al final los equipos llegan porque tienen calidad.
Sergio, y sé que te me vas a echar al cuello. Mira, te voy a poner un ejemplo.
El Málaga no tiene lateral, los laterales no ponen un balón bueno.
Bueno, el lateral el otro día doblaron a los extremos, creo que fue una vez, y fue Rique ya al final. Iván Rodríguez
ni dobló una vez. ¿Tú has visto Iván cuando sube, pasa de la línea divisoria?
Pero lo que vengo a referir, te pongo un ejemplo. Y como los entrenamientos son a puerta cerrada, algunos me dirán, leña, que sí lo estamos haciendo, si me escucha alguien del cuerpo técnico del Málaga. Yo, como solo me puedo jugar por los ejercicios de entrenamiento pre-partido y lo que veo en el partido, es lo único que puedo analizar. Si ofendo a alguien, pido disculpas. Caso de Ontiveros. Ontiveros en primera división, cuando lo veíamos que rompía, mejor o peor, rompía, el famoso disparo suyo ese que buscando el palo largo, joder, uno de cada dos iban a puerta. Uno de cada dos, creo. O ponle uno de cada tres. Leñe, ahora hace lo mismo y ni uno coge puerta. Y no creo que a Ontiveros se le haya olvidado tirar a puerta.
Pero escúchame.
O que se le haya ido la calidad.
Emilio.
Te pongo este caso. Y con el resto estoy convencido de que también. Pero es que trabajamos en defender. Emilio, todo solidario.
Emilio,
mira, me ponía Emilio Pérez un ejemplo.
Si
¿te acuerdas de Fabri?
Ontivero
¿te acuerdas
lleva
de Fabri?
Si tú me
¿te acuerdas de Fabri? Mira, Fabri ponía a los jugadores con cuerda. Y me decía Emilio, pues si es que no entrenábamos la definición. No había manera. Luego cuando llegaba allí, pues tirabas como tiraba porque no tenías confianza. No sé si ese extremo es el que ocurre en el Málaga. Pero a mí no me parece normal lo que sufrimos para tirar entre los tres palos. Mira, es que no tenía hasta el gol de Blanco. De hecho, creo que tiramos
Emilio,
una vez entre los tres
Emilio,
palos.
Pues
una vez.
Benito lo tenía, lo has tenido siempre. Antonio Benito aquí en el Málaga y Emilio metía goles en segunda división cuando empezó. Y luego los metía en primera. O sea que... yo lo que digo es que hablamos de los jugadores, tal. Los jugadores son los que son y por eso están en segunda división. Es que tú me has puesto el ejemplo de Ontivero. ¿Cuántos goles has dicho que metió Ontivero de fuera del área?
No lo sé, yo te digo que de uno, que iban a puerta, no uno, te digo que uno, marcar.
Pues me dijo el otro día un jugador del Málaga que ve mucho fútbol, me dijo el otro día, dice, es que Ontivero llevamos 4 años esperándolo. Es que así, es que cuando marcó Ontivero fue el año de Juan de Ramos.
Ontivero le marca al Celta de Vigo un gol.
El gol de la Real, ¿no? El último partido, al Deportivo.
Deportivo de la Coruña.
En el minuto 93.
Y uno al Celta.
Que en el campo muy mojado, tal, que lo coloca Juan de por dentro en el último, a ver si sale algo. Pero Ontivero metió un gol así. A ver si parece que Ontivero lleva 15 goles así.
No, pero Sergio, te pongo el. Pero que no es para ni engrandecer ni nombrar a Ontivero. Te pongo el ejemplo de que cuando hace esa típica jugada, y lo hemos visto en el malagueño. A puerta casi siempre iban. Ahora es que no van ni
pero
siquiera a puerta.
Emilio,
te pongo el caso de Ontivero, que como a Blanco tampoco le he hecho yo un seguimiento en el Chartazone, tampoco te puedo decir. Emilio, te pongo ese caso. Estamos tan obsesionados en el trabajo, que luego no tienen nula claridad, porque no lo sé si se ensaya o no se ensaya eso.
O sea que Emilio es de los que piensan, igual que Juanito, que en paz descanse. Prefiero ganar 6-5 que 1-0. Es verdad, porque el gol es...
Pepe,
es el espectáculo.
No,
a ver, es una situación
pero
exagerada.
Pepe, yo
¿no?
lo que me vengo
pero
a referir es que si tienes una
por eso,
porque, o dos, que son las que tiene Málaga en los partidos, joder, pues
Pepe,
no tira puerta.
Que te ocupas y preocupas más del ataque que de la defensa. Y por eso es el fútbol creativo,
Pepe,
el fútbol
perdóname,
gol,
Pepe,
es,
pero, perdóname.
Es la estrella.
Desgraciadamente no está entre nosotros, ¿eh? Pero en la temporada que bajamos 91-92, que Juan era secretario técnico, lo que decía en los últimos 10 partidos de liga era: tenemos que mantener la portería cero. Porque Usuriaga no tenía gol.
Estás
Paquito
hablando
ya
de los 10 últimos partidos de liga.
Toledano metió un poco goles. Charles estaba lesionado.
Ante situaciones extremas.
Claro.
No.
Lo que yo quiero decir es que me gusta más el fútbol de ataque que el fútbol defensivo.
Tú tienes más. Vamos a ver.
Y mira que yo soy de
defensa. Traemos a Guardiola que acaba de entrar al Málaga con lo que tiene. No, es que el material que tú tienes que tener. El que tienes que tener.
Sí, claro.
Claro.
Es, a eso también. Es evidente que tienen que ir las dos cosas de la mano.
Claro. Es que tú dices, bueno, al final, la primera temporada que estuvo Pellegrini, que casi bajamos, ¿qué pasó? Que el equipo acabó jugando bien y metía los goles Batista. ¿Qué tenía el equipo? Muy poco. Luego al año siguiente empezó a tener más gol y podía meter más goles. Así que
no, más goles eso es lo que
da calidad. Claro,
Sergio.
Por eso.
Pero vamos a ver,
por
Sergio.
Eso, claro.
Es que eres claro. Tan original que...
No.
Que quiere romper toda la filosofía que aquí se trata de exponer. Pepe habla de la filosofía de Juan Gómez como un símbolo
ataque,
que era
claro.
para el fútbol en claro. sí mismo, para el fútbol en sí mismo. Decía, es preferible 6-5 que 1-0, porque el espectáculo es el gol. Y tú le dices, pues fíjate lo que dijo Juan
Antonio,
Gómez cuando estaba...
Antonio,
espérate
Antonio,
que termine. Perdóname. De director técnico con un Musiala que no metía gol.
No,
bueno,
Antonio,
pues
Antonio,
lo peor.
Antonio, como jugador. Ver, cuando él llega al año del 87-88, el Málaga, que teníamos a Paquito, a Esteban, a Usillos, que el Málaga hacía goles por un tubo.
Pero
y ganó.
Ver,
perdóname. El equipo podía jugar a ganar 5-6-5. Al año siguiente.
Pero vamos a ver si estoy de acuerdo, Sergio, pero él está hablando como filosofía. La particularidad de una temporada, si yo no tengo hombre de gol, no puedo sostener esa filosofía. Naturalmente
por eso,
que
claro,
no.
Por eso.
Naturalmente.
¿Y el Málaga tiene hombre de gol?
Pero son otras épocas.
Dime,
que no, pero
ah,
sí
pues
que,
entonces,
pero
sí
que yo creo que los laterales juegan asustados.
Nah,
los laterales juegan asustados porque
Antonio, no me
haga
hablar.
La espalda
Antonio,
del marcaje.
No me haga hablar.
A ver,
Iván es lo que es.
Yo no soy amigo del entrenador.
Yo
no soy amigo del entrenador y tú sí eres amigo.
No, pero ahí no tiene que ver la amistad. Ahí están los datos de los jugadores.
No. Yo no me digo lo que digo.
A ver, es verdad que el Málaga no tiene gol, pero jugamos al ataque. Primordialmente jugamos al ataque, yo creo que sí.
Pero para jugar al ataque los futbolistas tienen que asumir uno contra uno, tienen que tener iniciativa y no lo tienen.
Sí, sí.
No se van de nadie.
Que falta
no,
calidad.
No se van
lo
de nadie. Y algunos no se van de nadie, ni este año ni el pasado.
Pero te ha dado resultado la situación en la que estamos ahora mismo. Yo creo que la justita. Voy a intentar algo contrario. Algo distinto.
No se iban tampoco el año pasado, se van ahí este. Si es que estamos aquí porque estamos en esta situación por lo que estamos. Porque el año pasado no había gol y este año tampoco lo hay. Esa es la diferencia. Cuando
ni el que viene va a haber, ni el siguiente. El gol está muy caro en fútbol.
No, claro.
Lo que pasa es que tú tienes que tener otros argumentos para combatir eso.
Si el gol está tan caro en fútbol, lo más apropiado es intentar llegar. Si llega una vez por partido, llegar tres, porque como va a meter una, pues leche, pues
claro,
va a
hacer, naturalmente. Va a meter
tres, una, tú, si tiras tres que una.
Fíjate que el gol está caro y encima yo juego a la defensa. A ver cómo se conjuga eso, ¿no?
Yo digo que juega a la defensa, si cada uno tiene su estilo. Lo que digo es que estamos tan obsesionados, tan obcecados en trabajar defensivamente, que el equipo se mueva como un reloj que bascule, y luego a lo mejor de lo que pasa en medio campo hacia arriba, pues nos olvidamos.
Aquí se ha dicho una cosa que es verdad, que el equipo mira más hacia atrás que hacia adelante.
Hombre, por favor.
Intenta guardar siempre su portería cero, que no le hagan gol, o si le hace un gol intentar que pueda desnivelarlo, pero poco más.
Escúchame, como el resto de los equipos.
Sí, pero el resto del equipo
como
gana.
Como el resto de los equipos, es cosa una gana todos los partidos
4-0.
No, pero
de ahí viene la igualdad, Sergio, de ahí viene la igualdad.
De ahí viene la igualdad, si no digo que no. Pero a lo mejor el Málaga gana 0-1.
Pero se supone que el Málaga tiene jugadores, se supone que el Málaga tiene jugadores que pueden estar un escalón por encima que otro equipo, sí, que cuando se encuentren...
Estoy seguro que Ontivero expone más, Alejo expone más, el otro expone más. El problema también es un poco el mensaje que manda el entrenador.
Javi, ¿cuál es la trayectoria de Alejo como profesional de fútbol? Dímela, la trayectoria como profesional de fútbol. Dímela, es que parece que Iván Alejo ha venido de ganar tres Champions.
Ha jugado a principio de temporada en el Getafe.
¿Qué ha jugado en el Getafe? No ha jugado nada.
En el Eibar.
No ha jugado nada en el Getafe.
Yo no te digo con eso, yo te digo, nada. Hablamos de lo actual. El mensaje que manda el entrenador, pues es un poquito a nadar y guardar la ropa.
Que no.
Y eso es estar en una línea
que
lo mismo acierta que no acierta.
Que parece que tenemos a Neymar y Mbappé, que no. Que la trayectoria de los jugadores del Málaga, ahí está. Están todos en el Málaga en segunda división porque no hay equipo de primera que lo quieran. Vamos a ser claros.
Pero bueno, tampoco. Tú no vienes a esta tertulia a decir obviedades, Viene a la tertulia a decir algo más. Obviedades.
Es que en primera está el Girona, el Huesca, el Getafe, el Leganés, que tampoco están los históricos de toda la vida, ¿eh?
Seguro que Neymar y Mbappé también tendrían problemas para hacer gol aquí.
Claro.
Aquí quedarían seguro.
Porque Mbappé tiene que jugar en un equipo compensado.
Otra cuestión es que en Francia haya uno contra uno, puede hacer uno contra uno más veces que en segunda división.
Claro.
Porque los rivales se meten con 8 tíos atrás y también te cuesta más.
Es verdad que aquí la intensidad física es tan alta que provoca más imprecisiones que calidad. Eso sí es verdad que ocurre. Pero bueno, también tienen que aprender a jugar en segunda división aquellos jugadores que tienen muy buena calidad y con la intensidad y la velocidad que te exige la categoría.
Pues con todo esto dicho, vamos a ganar en Granada. Ya
está. Bien.
Bueno, si es así,
lo apoyo absolutamente esa propuesta.
Yo tengo mi teoría de que todos los entrenadores de segunda división en la última época son mediocres. Y punto,
okay.
Y pelota. Porque yo estoy convencido que todos los equipos tienen más calidad para poner más de lo que se ve.
Estoy completamente de acuerdo.
Estoy completamente convencido.
Yo, perdóname, pero yo discrepo contigo porque es que como hay tan poquita calidad, incluso en primera división, que tú escuchas que hace un futbolista una cosa, ¡ay, qué bien ha hecho! Tal, que...
Sergio, a ver si Paquito, Sisto, Sequeiro eran Maradona y metían 25 goles por temporada. Es que así. Ponemos el punto y final. Y como el que manda soy yo, nos quedamos con esa última reflexión. Antonio Martín Navarrete, Sergio Cortés, Pepe Salguero.
Paquito lo metía porque estaba aquí Juanito.
Placer,
y Sequeiro porque estaba Baraja.
Fíjate, no ya quiere que la tenga tú.
Se va a callar.
Gracias con los informativos y buenas tardes, Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero, como siempre, como cada lunes de La Deriva, la media de color número 7, 951-2861-21. Adiós.